En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran noche de radio tenemos por delante, porque acabo de ver el turno de trabajadores esta noche en El Partidazo. A los que les toca currar, que esto lo hace Fouto y da los días de vacaciones y todo esto. Bueno, pues hoy trabajan en El Partidazo Manolo Lama, David Sánchez, Elías Israel, Gonzalo Miró y Pedro Martín, entre otros. Espectacular lo que va a ser la noche de radio. Sepan que el día viene marcado por lo que ocurrió ayer, se lo contábamos en directo en El Partidazo, en el arranque del partido entre Brasil y Argentina en Maracaná. Ganó Argentina 0-1. Con un gol de Otamendi, de cabeza. El partido estuvo retrasado durante media hora porque hubo incidentes en la grada y los argentinos, viendo que la policía cargaba contra sus aficionados, con Messi a la cabeza, dijeron que no jugaban. Se retiraron al vestuario, acabaron saliendo, hubo detenidos, hubo cargas y hubo un mal rollo tremendo con la selección brasileña sobre el terreno de juego. Ahora les contamos más en profundidad lo que sucedió, lo que se ha dicho en Argentina, lo que se ha dicho en Brasil, y la sorpresa que hubo después del partido. Y es que Scaloni ha abierto el melón de su continuidad al frente del albiceleste.
Bueno, ahora toca parar la pelota. Tengo muchas cosas que pensar. Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Y está complicado seguir ganando. Y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
El listón está muy alto. Scaloni es un tipo joven, una persona que ya ha sido campeona del mundo y que evidentemente sabe que puede recibir ofertas importantísimas de clubes que van a multiplicar por 10 su salario en la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora lo contamos todo. Otro de los sonidos del día, Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros en España. Ha dado rueda de prensa, más de una hora de rueda de prensa, y ha llegado a decir esto.
Aquí proponer es fácil, es barato, pero entre usted en el fondo del asunto. O sea, dejamos un año sin VAR y entonces vosotros ahora, ¿qué hacéis durante este año? La mitad de la polémica desaparece. El VAR es lo que es. El VAR no es la panacea. Se dijo el primer día, se dijo el segundo, llevamos ya 7 años. Y va a seguir. Pero que si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudarnos a mejorarlo, que las puertas están abiertas, de verdad.
¿Qué vamos a hacer si nos quitan el VAR? Ha llegado a decir Medina Cantalejo. Pues habría que decirle a Medina que antes de que hubiera VAR ya hacíamos los programas, ¿eh? Ya trabajábamos y ya existía la COPE y las teles y todo esto. Y de verdad que vivíamos, ¿eh? O sea que estamos preparados para vivir sin VAR. A lo mejor hasta mejor. Otro de los sonidos importantes, Puyol. Hace unos días hablaba de Vinicius. Ahora ha hablado de Gavi, de su lesión y de la búsqueda de culpables.
Las lesiones forman parte del fútbol, del deporte, por desgracia, y es muy ventajista decirlo después de que se haya lesionado, ¿no? Pero bueno, si él se encontraba bien, está bien físicamente, entonces, bueno, pues es una jugada desafortunada y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas, hay que mirar para adelante y no buscar el porqué o buscar polémicas, porque al final esto ya no va a cambiar.
Estaba en un torneo de pádel, no en una fábrica, hablando Puyol, que podía parecerlo. Valiente Puyol, sincero Puyol, y yo creo que ha marcado un poco el camino por el que seguramente pueda ir Xavi cuando hable de este asunto, cuando le toque hablar de este asunto, porque Xavi no puede adoptar la postura esa de críticas a De La Fuente, a los servicios médicos, porque Xavi sabe lo que es la selección española, porque ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección, y sabe lo que es la federación, y sabe lo que son los partidos internacionales en plena temporada. Así que ya veremos lo que dice Xavi, pero la línea seguramente ya la ha marcado Puyol. Y por último, Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, que se ha quejado del calendario.
O sea, a lo mejor si me hubiese lesionado, vengo aquí y pongo a parir a todo el mundo, pero al final creo que se pueden igual hacer las cosas mejor, que se está lesionando mucha gente importante, que al final esto también, aparte de las lesiones, es que el jugador se tira 2 meses y medio fuera del campo y que la gente se tira 2 meses y medio sin ver a su ídolo. Creo que hay que darle una vuelta, no sé cómo, no soy el indicado tampoco.
Hay que darle una vuelta al calendario. Por cierto, día en el que ha dimitido Tebas. Tranquilos, no lo celebren o no se entristezcan. El caso es que tenía que hacerlo para presentarse de nuevo a presidente de la Federación, mejor dicho, de la Federación, sí, de la Liga de Fútbol Profesional. Va a iniciar su cuarto y último mandato al frente de la Liga. Jenny Hermoso va a declarar el martes por el caso Rubiales. Ya veremos si es presencial o por videoconferencia. Tenemos en juego un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Zamora y el Villarreal. ¿Cómo marchan las cosas, Isaac Avilés? Muy buenas.
Pues mira, Juanma, acaba de terminar, se ha clasificado el Villarreal y le ha tocado sufrir porque empezó ganando el Zamora con un gol de Asier. Ese mismo jugador tuvo de hecho la oportunidad de mandar el partido a los penaltis porque en la prórroga tuvo una ocasión en
rollo,
el minuto 117.
Hay mal rollo ahí,
Y se ha liado, sí, ha terminado el partido 1-2. Ahora hay varios jugadores del Zamora bastante cabreados con los jugadores del Villarreal porque han perdido mucho tiempo al final, especialmente Pepe Reina,
sí,
que se ha llevado tarjeta amarilla. Está el ambiente muy caldeado, había más de 4.500 personas en el Ruta de la Plata viendo el partido. Ha sido un partidazo del Zamora que le ha puesto muchos problemas al Villarreal y, como decimos, dos goles del comandante Morales meten al Villarreal en la siguiente fase, en un partido que ha tenido que llegar a la prórroga y que, como vemos, ahora poco a poco se van calmando los ánimos entre las dos plantillas, los dos jugadores. Ha habido ahí, incluso vemos forcejeos entre jugadores del banquillo del Zamora y el propio Gerard Moreno. Bueno, los jugadores, la verdad que con muchas pulsaciones lo ha tenido el Zamora, lo decimos, en los últimos minutos para mandar el partido a los penaltis, clasificado el Villarreal.
Perfecto, 1-2, se mete el Villarreal, sigue Gerard Moreno ahí discutiendo con el árbitro, con el juez de línea, con algún jugador del Zamora, y Pepe Reina, que estaba la situación caliente con él, se ha metido el primero en el vestuario del campo de fútbol. En la Champions femenina, segunda jornada de la fase de grupos, ha ganado el Barça en Frankfurt, 1-3 al Eintracht, y en la final de la Copa Federación... Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues mira, Freisa, su equipo, el Badalona Futur, ha ganado.
Campeón.
Campeón de la Copa Federación, 0-2.
Me alegro.
¿Qué presidente ha perdido el Barça con Freisa,
Sí, sí, sí.
Fíjate, ha cogido un equipo como el Badalona y ahí lo ha llevado.
Lo ha hecho campeón.
Lo ha hecho campeón de la Copa Federación. La enhorabuena para Freisa, para el equipo de Badalona. La noche, insisto, con David Sánchez. La noche con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Me alegro mucho por el Badalona porque tengo yo allí un chaval que juega, un amigo... de mi hijo, que es un cielo, que se
¿tú
llama...
dónde no tienes ahora mismo chavales no, que juegan? Conoces en todos los equipos, de verdad, en todos.
No, el chaval se llama Isaías y es un fenómeno, un chico que tiene un padre que se llama Marco, que es otro mega crack. Me alegro mucho por ellos.
Vaya por Dios, los del Talavera también tienen padre, joder.
Bueno, también me alegro mucho en el Talavera porque tengo un amigo que es portero, que el otro día hizo un pedazo de competición tremenda, que se llama Alex y es también muy buen portero.
Vale, Elías Israel. Hola, Elías, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Y Pedro Martín. Pedrito.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Como es noche de árbitros, pues te da... Mira, ¿llevas una camiseta que pone I love bar?
No, es que lo odio, sí, vamos.
Con el corazón roto.
Exactamente. Así me tiene el bar.
Sí, pues con el corazón roto. Pero ya mira lo que te ha dicho Medina, que si no, ¿de qué ibais a hablar? Los que os dedicáis
eso
a esto.
Antes no hablábamos de nada. ¿Verdad?
Claro. ¿De qué vais a hablar vosotros? Que es una forma que es increíble. Eso. No,
hay que agradecerle que tenga este detalle con nosotros y que nos siga dejando un año más el bar.
Totalmente.
Estoy encantado con estos detalles.
Pero además, como si antes no rajáramos de los árbitros. No, o sea, si es una cosa absolutamente complementaria.
Se raja de los árbitros desde que llegó el bar.
Complementaria.
Se ha puesto el bar para alegrar a la prensa, ¿no?
Sí. Luego vamos a tener a un árbitro en directo, con Fouto. Va a estar Hernández, bueno, en directo en el partidazo.
¿Este qué era? ¿El que era del Barça o el que era del Madrid? Que nunca me acuerdo.
Este, a ver, lo que dijo Alejandro, se llama, cuando tenía 11 añitos, en una entrevista, por lo visto, le preguntan...
No, pero yo no digo lo que dijo el chaval, digo lo que dicen los mamadores de las dos partes.
Pues no, este es... el Real Madrid Televisión lo mata.
Este es el top del Madrid.
El top del madridismo.
O sea, que la prensa mamadora de Barcelona lo considera...
No sé si considera la prensa, pero...
Bueno, Sánchez...
No, no es como la prensa de Madrid, porque en Barcelona se recuerda esa jugada del Betis-Barça, ¿no? Del gol de Luis Suárez.
Y la usáis como atenuante siempre...
No, pero si no se le da tanta importancia. Es decir, en el Madrid se raja de todo, menos de Gil Manzano, yo creo que rajan de todo. Claro, sí. De todo.
Sí, ¿no? Bueno, pues Hernández
Sánchez Martínez.
Hernández Hernández. Bueno, vamos a abrir el programa con una conexión doble con DirecTV en Argentina y TNT Sports en Brasil. Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Un placer saludarlos. ¿Cómo les va?
Muy bien. Y Tati Mantovani, TNT Sports Brasil. Hola, Tati. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Vaya lío que se montó anoche. No sé si queréis empezar, Fabián, por los incidentes. Ahora te pregunto por los incidentes. Primero por lo de Scaloni. ¿Fue sorpresa que Scaloni dijera después del partido que vayan buscando otro?
Sí. Sí, sí. No había ningún indicio. Ni puertas adentro ni puertas afuera. Sorprendió a futbolistas, a dirigentes, a aficionados, al periodismo. Instaló un tema que no era en la previa tema, no era en la previa nada que pudiese encaminar hacia ese lugar. Y ha generado, imagínate, Juanma, una bomba, porque se tapa una noche que fue muy, muy importante para Argentina a nivel deportivo, porque le ganó a Brasil el Maracaná otra vez. Por primera vez Brasil pierde por eliminatorias como local, entonces había muchos motivos para poder festejar desde lo deportivo, pero evidentemente lo que ha manifestado el entrenador argentino tapó todo, generó que no se hablase casi del fútbol, y a esta hora te diría, Juanma, que sus razones no son deportivas. Si querés podemos ahondar cuando vos me digas, porque
sí,
hay
dale,
mucha
dale.
Información que se fue gestando. Hay un detalle que no es menor, que tiene que ver con algo que imaginamos que estaba bien, pero que evidentemente no lo estaba. Vos te acordarás que al principio de año nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con el entrenador.
Sí, hicimos una entrevista en directo desde Palma de Mallorca.
Bueno, en aquel momento el tema era renovación de contrato, ¿verdad?
Sí, sí.
En aquel momento una dilatación, te diría, entre 3 y 4 meses para renovar el vínculo.
Sí.
Obviamente que esto fue uno de los primeros pasos de la incomodidad, o al menos de... el principio de desacuerdos que existe hoy entre el presidente de la AFA y el propio entrenador argentino. A partir de eso, porque Scaloni pretendía que el entrenador fuese, bueno, llevado a un lugar que merece tras sus logros. Él empezó como un interino y la renovación se da con él siendo entrenador campeón del mundo. Pretendía quizás que Tapia viaje a España y se firme un contrato allí y no esperar que él regresara a la Argentina como para poder sentarse a dialogar. Dicho esto, hay un montón de circunstancias que se fueron dando, que tiene que ver con organización, con logística, no estar de acuerdo con los amistosos que programa la AFA. Y hay una gota que rebalsa el vaso, Juanma, que tiene que ver con la política. Yo no sé si es tan sencillo de explicar al público español, pero me van a entender que es muy difícil separar política con el fútbol. Sí.
Ahí va.
Aquí hay un detalle muy importante. El presidente de la AFA abiertamente apoyó al candidato oficialista, Sergio Massa. De hecho, cuando Argentina obtiene la posibilidad de llevar adelante un partido que tiene que ver con la Copa del Mundo del 2030, la inauguración en la Argentina, y se hace formalmente el pedido y se hace formalmente el acto, lo que dijo Tapia fue, con Sergio Massa allí en la AFA, bueno, es un nuestro futuro presidente, y lo señaló. A partir de allí, hubo explícitamente un apoyo que generó que puertas adentro hubiese una sensación de que la selección argentina y los futbolistas argentinos tuviesen que apoyar también al candidato oficialista. Algo que no iba a ocurrir, no por el candidato en sí, sino porque esta selección nunca se ha expresado políticamente para ningún lado.
Vale.
De hecho, cuando ha terminado la Copa del Mundo y se ha festejado en Buenos Aires, no han ido a la Casa de Gobierno, y esto es parte de lo que los referentes, encabezados por Messi, no quieren mezclar política con fútbol. Ahora bien, la Argentina ha terminado su acto eleccionario el fin de semana, Juanma, y ha ganado la ultraderecha. Por supuesto, ha perdido el candidato oficialista, lo cual lo deja a Tapia en una posición bastante incómoda, porque él explícitamente lo apoyó. Pero ¿cuáles son los planes de el presidente electo para con el fútbol? Abrir la posibilidad de que haya sociedades anónimas en el fútbol. Algo que es un tema de enorme crispación en el fútbol argentino. Todos los clubes son de los socios.
Son clubes, todos los clubes son clubes.
Todos los clubes son clubes.
Sí.
No hay sociedades anónimas, no hay posibilidades legales hasta que no se cambie justamente ese parámetro para que haya posibilidades que un grupo empresario...
Ahí no puede ir Qatar y comprar el Boca Juniors.
No, vale. No, vale. No, No, pero es lo que pretende el presidente electo. A partir de esto, y perdón si me extiendo, pero tiene contexto, todos los clubes, por pedido del presidente del AFA, hicieron un comunicado en contra de la posibilidad de las sociedades anónimas. Y en la rueda de prensa anterior al partido de Uruguay, un periodista de un canal con tendencia oficialista le preguntó a Scaloni sobre este tema. Scaloni se incomodó y entiendo que esa declaración, sumado a un montón de situaciones que han generado distancia y polémica y grieta entre el presidente y el entrenador, fue esa gota que rebasó el vaso. Puertas adentro, Scaloni se enojó muchísimo con el presidente del AFA y palabras más, palabras menos, le dijo: yo no estoy aquí para meterme en política, a mí no me tienen que politizar, yo soy el entrenador de la selección argentina. Por eso ayer, cuando terminó el partido y habló de energía y habló de los jugadores y demás, la energía no está referida a falta de motivación, está referida a que el día a día, esta última situación y el arrastre de situaciones que marcaron una diferencia, a él le generan la incomodidad y la falta de concentración plena en lo deportivo, que es lo que quiere Scaloni. Scaloni quiere ser entrenador y no quiere que su figura se mezcle con la política.
Me parece una historia perfectamente construida, relatada y desde luego una forma de entender lo que pasa con Scaloni y la declaración de Scaloni. Ahora, no nos confundamos, que no parezca que Scaloni es que es de Milei y que como el presidente apoyó a Massa, pues que está a mosca con el presidente. Sencillamente es que Scaloni no quería saber nada de la implicación en el proceso electoral argentino.
Y para nada.
Pero para alguien tan futbolero como Scaloni, el hastío debe ser muy brutal para después de ganar en Maracaná.
Sobre todo que yo he sobremojado.
Soltar esta bomba. Sí, pero pero después justo, sí. Porque lo puede hacer dos o tres días después.
Sí.
Y no es justo según... cumple un hito en la selección argentina.
¿Tú crees que
Elías lo quería contar? Tenía ganas de contarlo.
Sí, claro. Sí, pero que lo que dice Elías, ¿tú crees que el de ayer, Fabián, ¿tú crees que el de ayer puede ser el último partido de Scaloni?
Probablemente.
Joder, macho. Vaya.
Juanma, sí. Alguien muy ligado a la selección argentina me ha contado, y como está ahí Fabián, se lo voy a comentar a él, a ver si también puede tener que ver en este asunto del cabreo. ¿No han cobrado todavía las primas por ganar el Mundial ni Scaloni ni los futbolistas?
La cobraron recién hace 30, 40 días, Manolo.
O sea, que cobraron entonces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que entender, Argentina es un país muy particular, ¿no? La AFA recibe el dinero que paga la FIFA en dólares. Aquí hay que convertirlo a peso. ¿A qué cantidad lo convertís? Si en la Argentina hay cinco tipos de cambios diferentes. Está el oficial, por supuesto. Pero hay un cambio oficial y un cambio oficioso. Además de tributar, que corresponde hacerlo, porque digamos, si el dinero ingresa al país, vos tenés que tributar sobre el mismo. Ahora, si esto se hubiese cobrado en tiempo y forma, digamos, acá estamos hablando que por un dólar aquí se paga más de 1,000 pesos. En aquel momento, hace exactamente 11 meses, el dólar estaba a la mitad, y menos de la mitad, estaría hasta 400 pesos. Es decir, el premio que se cobró por ganar la Copa del Mundo, decreció en su valor más del 50%.
Bueno, pues la historia de Scaloni es esta. Luego está la historia de los incidentes. Claro, nosotros estábamos escuchando anoche las retransmisiones argentinas. Desde Brasil, Tati... ¿cómo se ha contado? ¿Qué versión se da de lo sucedido?
Pues ahora mismo en Brasil están intentando encontrar los responsables por todo lo que ha pasado. No se entiende cómo la afición de Brasil y la afición de Argentina estaban juntas y mezcladas en el estadio. Y nadie hasta ahora ha asumido la responsabilidad de esto. Es un lío porque la FIFA dice que toda la responsabilidad de la seguridad del estadio es de la Confederación Brasileña, que es el responsable por organizar el partido y, por lo tanto, por vender entradas y por ordenar aficionados dentro del estadio. Luego está la policía, que ha dicho que cuando se reunieron para organizar el partido, las entradas ya estaban todas vendidas y ya estaba mezclada la afición de Brasil con la afición de Argentina. Entonces, ahora mismo en Brasil están intentando entender de quién es la responsabilidad de que las aficiones estaban mezcladas y por eso pasó lo que pasó. Nadie hasta ahora sabe ¿Cómo ha empezado toda la confusión? En principio se dice que es porque parte de la afición de Brasil, que estaba mezclada con la de Argentina, ha pitado el himno de Argentina y a partir de ahí se empezó todo. Pero hay también denuncias de racismo dentro del estadio. O sea, hay como muchas informaciones que llegan, pero nadie sabe exactamente lo que ha provocado lo que ha pasado.
Mira, pero... perdona, Tati, Leandro Matías es un aficionado argentino que estaba ayer en Maracaná. Hola, Leandro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estabas en Maracaná y estabas en la zona del fondo o dónde estabas?
Sí, yo ayer estaba en el Maracaná con unos amigos. Estábamos atrás del arco donde estaba la afición de Argentina. Estábamos ahí en el lugar de los incidentes.
O sea, donde estuvo el lío. ¿Tú viste el inicio? ¿Sabes exactamente la génesis del problema?
Esto sucedió en los himnos. Ya un poco antes había un clima un poco tenso. Estábamos todos muy, muy pegados, en los hinchas de Brasil y de Argentina, muy cerca. Y en el momento de los himnos en Brasil empezaron a hacer gestos, silbar, algo bastante común acá en Sudamérica, y empezaron a insultarse y se revolearon algunos vasos, y vaso va, vaso viene, y en algún momento empezaron a pelearse, ahí cuerpo a cuerpo, y se empezaron a revolear algunos asientos desde el lado de Brasil. Intervino la policía.
¿La policía solo le pegaba a los argentinos o le pegaba también a los brasileños?
La policía reprimió solo al argentino, no pegaron un solo palazo para el lado de Brasil, no, solamente a nosotros, y creo que fue brutal y muy, muy exagerado, ¿no? Creo que el lío se podría haber solucionado muy fácilmente, pero se les pasó la mano.
Cuando visteis que vuestro equipo se retiraba al vestuario, ¿erais partidarios de que saliera a jugar o preferíais no jugar el partido?
No, nosotros habíamos ya pagado la entrada y queríamos ver el partido y estábamos esperando que el partido se juegue, pero bueno, también estábamos preocupados por nuestra seguridad porque tuvimos que salir corriendo para el otro lado para que la policía no nos pegue y no se sabía en el momento qué pasaba bien. Sabíamos que el equipo se retiró, pero no sabíamos bien qué iba a pasar. Ahí en el estadio no llegaba información. Así que, sí, la realidad es que, bueno, por suerte después se pudo jugar y
¿Te llegó a pasar algo a ti? ¿Te llegó a pasar algo a ti?
No, por suerte no sufrí ningún tipo de agresión de parte de la policía, yo no, pero sí gente que muy, muy cerca mío y había muchas familias, mujeres, chicos que estaban muy asustados. Así que intentando calmar a la gente y que nada, no pase a mayores, pero fue grave. La verdad que estuvo feo por un momento.
Sí, Fabián.
Perdón, pero quiero que lo cuente Leandro porque me parece interesante esto. Él es simpatizante de un club que se llama Estudiantes de Buenos Aires, cuya camiseta es negra y blanca. Y hay varios equipos en Brasil que tienen ese color de camiseta. Si él hubiese llevado algún distintivo de Argentina, lo hubiesen agredido. Él, como esa camiseta, pasó inadvertido. Casi como que lo confundieron con un hincha brasileño.
Sí. Yo y tanto mis amigos somos hinchas de un club de segunda división de Argentina que se llama Club Atlético Estudiantes, y la remera es negra y blanca, muy parecida al Botafogo, que es un equipo de aquí de Río. Y eso nos ayudó un poco a camuflarnos entre la gente y no recibir agresiones. Pero bueno, también hay que destacar que era solo un grupo de los agresores de Brasil. La gran mayoría de la gente, no, en el momento de los incidentes, nos ayudaron a poder escapar de la policía. Pero bueno, después también el partido, cuando empezó a seguir, empezaron de vuelta a tirarnos cosas y hacernos señas, y después a acusarnos incluso de hacer las mismas señas que nos hacían. Y la verdad es que la policía siempre reprimió solamente para un lugar.
Leandro, gracias por estar en directo con nosotros. Un abrazo,
No, por nada.
Gracias, hasta luego. Para cerrar el asunto, habéis visto todo, supongo, cómo agarra Messi a Rodrigo con mala leche. Le agarra a Rodrigo, le mete una colleja. Tati, ¿está muy enfadada la gente en Brasil con Messi por imágenes como esa?
No, se ha puesto, en Brasil se ha puesto tanto el foco en la vergüenza que fue todo lo que pasó en la grada y luego la vergüenza que está haciendo la selección brasileña que
vale.
Ahora mismo tenemos una crisis muy grande en la selección y se está hablando un poco de todo, ¿no? Pero incluso uno de los destaques que había en Brasil antes del partido es que muchos brasileños estaban en el estadio para ver a Messi.
Me dice ahora
Abel... gente estaba siguiendo a Messi.
Me dice Abel Madrigal que ha desactivado los comentarios Rodrigo en Instagram en su post del partido porque estaba recibiendo muchos insultos de argentinos desde Argentina.
Aquí trascendió que Rodrigo le dijo cobarde a Messi. No sé si es real, sí. Porque por haber abandonado el campo antes de comenzar el partido por los incidentes.
Y que Messi le dijo cómo me llamas cobarde o cagón siendo campeón del mundo, ¿no?
Exacto. Es que están haciendo como lecturas de labios, ¿no? Para entender lo que se han dicho.
Qué feo, eso en España nunca lo hacemos, tío. Eso no sé. Eso no.
Es que empezó en España la lectura.
Vale. Eso de los Manolos, el día después y todo eso, y ya está, se ha extendido al mundo entero.
Exportando.
Efectivamente. Tati, Fabián, ha sido un placer hacer este rato de radio con vosotros. Un abrazo Brasil, un abrazo Argentina. Hasta luego.
Gracias.
Abrazo adiós. Grande, Juanma. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Qué completo, ¿eh? Qué...
Tremendo.
De verdad. Bueno. Tienen que venir más veces, Tati y Fabián.
Si este fuese un programa que se hiciera en Argentina, nos duraría por lo menos un par de horas.
Bueno, ayer yo fui a casa escuchando Radio La Red, en la narración del partido, y un espectáculo, claro, un auténtico espectáculo. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre estos incidentes y también mucho sobre arbitraje y Medina Cantalejo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿En qué cabeza cabe juntar en la misma grada a ultras de dos países con la rivalidad que tienen Brasil y Argentina? Es de juzgado de guardia, sinceramente, pocas cosas pasan. Lamentable Medina Cantalejo hoy. Convoca una rueda de prensa y se tira media hora dándose autobombo, repartiendo palos y chorreando a los periodistas. Tiene modos chulescos como los de Rubiales y autocrítica cero como la de Rubiales. ¿Qué pasaría si en este país Medina Cantalejo atacase a un club grande como lo hizo hoy con el Celta? Todas las tertulias abrirían con eso. Como ataca al Celta no pasará absolutamente nada. Otro oyente decía, acabo de ver al Barça femenino y es una auténtica maravilla verlo. Es como volver a ver al Barça de Guardiola, tocando para buscar el gol, rápido, vertical, con presión y saliendo tocando desde atrás con Aitana como si fuese Xavi. Es sinceramente espectacular. Y otro oyente decía, la semana fantástica del partidazo. Toni Freixa gana la Copa Federación, Juanma Castaño recogiendo la antena de oro este sábado,
¿sí?
Y solo nos ha faltado los Ondas, que este año tampoco nos los han dado.
No, pero ha recogido Cope, ha recogido un Ondas, ¿verdad, Angelito? Hemos recogido un Ondas, ¿verdad?
Sí, un Ondas, por un podcast muy bueno sobre la salud mental que hicimos.
Efectivamente, podcast y una programación
la
especial.
La celda del silencio, durante programación toda especial, la pero especialmente jornada. La celda del silencio.
Sí, pero este año no nos ha caído nada. No todos los años nos van a dar un Ondas, también claro. Hay que decirlo. Es que lo queréis todo. Antena de Oro, Ondas, a este paso Goya también.
Hay que diversificar.
Efectivamente. Claro. Los premios, además, el halago debilita.
El año que viene otro.
Lo nuestro
otro
son
distinto.
Las críticas y los trending topics de palos.
Eso es.
¿Eh? Claro. Ahí están nuestros Ondas.
Y el Panenquita.
En eso sí hay, hay continuidad.
Oye, al Panenquita estuvimos nominados un año, sí, ¿eh? No por no una entrevista a Luis Suárez.
Correcto.
Y este año malo será que no estemos nominados por cualquier cosa.
Sí.
Porque cada noche es una lección de panenquismo.
Por la entrevista a Rubiales.
Por el tema Shakira.
Por ejemplo, la entrevista a Rubiales que a ti te gustó mucho. Por las intervenciones que tuviste
por
tú.
Por el tema ayer de
Shakira. Marcaste un poco la línea. ¿Eh?
El tema ayer de Shakira.
El tema de Shakira y la presión fiscal en las diferentes zonas de España. De cómo es la mezcla. La mezcla, por cierto, la peor mezcla que hay en España es Asturias y Cataluña.
Sí.
Es, no hay nada peor.
Está bien que lo digas. Te lo iba a decir.
¿Un asturiano y una catalana?
Sí, esa es la peor mezcla fiscalmente que hay en
no
España.
No conozco ninguna.
Sí, sí. 11:58, la mejor opción que hay. Bueno, Lama, ¿sabes que ha puesto toda la casa? Ha tirado todos los muebles y ha puesto toda la casa de estanterías de Simon Rack. Toda la casa.
Y además no sabes cómo me han quedado.
Es que es impresionante. Es otro tipo de decoración, ¿verdad, Gemma?
Verdad, querido Juanma. Muy buenas noches. Tú bien lo sabes. Además, querido señor excelentísimo embajador de Simon Rack, no me extraña que Lama haya forrado todas las paredes de su casa
precioso,
con las estanterías
Gemma.
Simon Rack, porque aparte de bonito, Lama, ya las tienes para toda la vida. Tú te las compras ahora y es que son las únicas que aguantan toda la vida. Las más duraderas, las más resistentes, las de mejor mejor calidad y además sabemos perfectamente cómo se comprueba la calidad de una estantería Simon Rack. Lo vimos en las redes sociales de Juanma cuando fue hasta allí, hasta la fábrica de Simon Rack, y nos lo enseñó. Se comprueba simplemente girando con la mano el perfil de la estantería. Así de fácil. Bueno, ya veo mañana a muchos de nuestros oyentes yendo a hacer el gesto de doblar el perfil en su centro de bricolaje, y si lo haces vas a comprobar que los perfiles de una estantería Simon Rack es imposible doblarlos, te duran toda la vida. Calidad, durabilidad, las mejores estanterías, no te la juegues, elige la mejor calidad con las estanterías del elefante Simon Rack. Un
elefante. Canta Fouto, Fouto que está, ¿qué pasa? Fouto canta.
Sobre un estante, na.
Muy bien, Fouto.
Es que está... la ha cogido empezada.
Claro,
perdón.
Es que Fouto está cantando al lado de Hernández Hernández, está con él, sí. Con el árbitro.
Sí, sí, sí. Pues, estoy aquí con Alejandro. A esta hora de la noche,
sí,
las 12, perfecto. Las 11 en la tierra de Alejandro Hernández Hernández, que es canario de Lanzarote, así que
aquí lo tenemos. Muy bien, ¿de qué íbamos a hablar nosotros si no existiera el VAR?
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día, para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mensaje importante a esta hora de Andrea Peláez.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com, destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, David Sánchez, Elías Israel, Gonzalo Miró, Pedro Martín y con Fouto, que está con un invitado, con un protagonista. Ahora analizamos lo que ha sido la rueda de prensa de Medina Cantalejo. Pedrito Martín, ¿a ti te ha gustado la rueda de prensa de Medina?
Bueno, pues digamos que se está en su línea, intentando tapar un poco los errores que han cometido los árbitros, que yo creo que son más de los que él dice. Bueno, intentando templar un poco el asunto, aunque no es fácil.
Vale. ¿A vosotros, ponedle un titular a lo que ha dicho Medina o a lo que os ha parecido Medina Cantalejo? David, ¿a ti?
A mí la lamentable autocrítica que tiene ese colectivo, que es
falta de autocrítica.
Cero.
Falta de autocrítica.
Cero.
Vale. ¿Elías?
Sí, estoy bastante dañado, David. Muy poca autocrítica y luego esa crítica a los que no entendemos las manos, que yo creo que somos el total de la sociedad, salvo el colectivo arbitral.
Mira, vamos a escucharlo. Sobre las manos, Medina Cantalejo, es que es una de las cosas más sorprendentes del día de hoy, ha dicho esto.
Las manos. Quien ahora me diga que esta temporada está siendo un problema, creo que no hace un seguimiento de la competición. No lo hace, realmente. Mientras que la norma, y lo repetiré siempre, esté abierta la interpretación, pues interpretable es. ¿Qué ocurre? No es que no la sabéis, ni tampoco queréis saber. Hay muchas veces que es mejor no conocer de un tema para decir que nos equivocamos. Pero no te preocupes, que nosotros estamos ya para decírselo a los árbitros cada fin de semana.
Tono muy retador, ¿eh? De Medina Cantalejo. Lama, muy
bueno. A mí me ha sorprendido más una frase en la que ha dicho: estoy satisfecho, muy satisfecho, con el arbitraje de lo que llevamos de temporada. Y entonces, no sé si me has oído a las 8:30, que he llamado a Vigo,
sí,
y les he preguntado a los del Celta: ¿estáis satisfechos, muy satisfechos con la temporada? Y me han dicho que no. He llamado a Granada y le he preguntado a los del Granada: ¿estáis satisfechos, muy satisfechos con el arbitraje? Y me han dicho que tampoco. He llamado a los del Alavés y les he preguntado si están satisfechos y también que tampoco. Y ahí me he parado porque no tenía más dinero para seguir llamando a la gente.
Eran conferencias, claro.
Claro, eran conferencias y me costaba mucho. Pero claro, que un tío diga que está satisfecho, muy satisfecho, con lo que llevas de temporada. Oye,
estáis preparándome bien la entrevista con Hernández Hernández.
Oye, es que Hernández Hernández no tiene culpa.
No, ya lo sé, ya lo sé. A ver, Gonzalo, ¿tú qué dices?
¿Mi titular?
¿Tu titular, Fouto? ¿Qué quieres decirlo?
Mi titular, sí, de la rueda de prensa es lo mucho que estamos acostumbrados a escuchar hablar de los árbitros, incluso de rajar a presidentes, jugadores, entrenadores y periodistas, y lo poco acostumbrado que estamos a que los árbitros hablen del resto.
Sí. ¿Ese es el titular?
Poquito largo, ¿no?
Sí, sí,
no,
era ese, sí, sí.
Vale, esa 26, a 26 columnas.
Gracias, Elías.
Gonzalo, rápidamente.
Yo escucho al responsable hablar así y me echo a temblar.
Vale. A ver, vamos a hablar con Alejandro Hernández.
De todas maneras, perdona, sí. Juan, es muy difícil que una institución se ponga verde a sí misma.
Claro, es, o sea, que queremos, yo estaba pensando, queremos, ¿los periodistas somos autocríticos?
Claro, queremos que los árbitros, claro, se flagelen, pero es cierto que ellos mismos saben, de hecho el año pasado Medina Cantalán reconoció que la temporada había sido mala. Vale, a ver qué institución dice que su temporada anterior fue mala. No es fácil, ¿eh?
No, no, no es fácil.
Bueno, hay equipos que lo hacen cuando tienen temporadas malas, pero yo es que recuerdo el primer año de VAR, me parece que era con Velasco Carballo. Y me parece que cuando acabó la primera vuelta también hizo una valoración, sí, si recordáis.
Sí.
Y de todo lo que había pasado señaló que solo había habido 7 errores.
Sí.
7.
Sí, 98%
de acierto. Vale, no vayamos
siete,
al pasado.
No, pero que claro que cuando ves los partidos de fútbol, ves los errores que se cometen, si luego los máximos responsables creen que va todo genial, pues hombre, es para echarse a temblar.
Alejandro Hernández está, insisto, al lado de Isaac Fouto. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
¿No estáis acostumbrados a entrevistas? ¿Cómo afrontas una entrevista en la radio? ¿Te incomoda, sinceramente? ¿Te incomoda un poco?
No, sinceramente no. Y especialmente en esta, porque después de 9 meses de silencio desde el 15 de febrero, que saltó todo este tema, especialmente apetece hablar, porque cuando no tienes nada que esconder, lo que apetece es afrontarlo y hablar con naturalidad sobre todos estos meses que han pasado. Y sobre todo lo que ustedes quieran preguntarme, estoy encantadísimo de estar aquí. Además, un programa, no lo digo para hacer la pelota, porque si me tienen que dar caña lo harán, pero un programa que escucho cada noche. Gracias. Hasta hoy, no sé mañana, pero hasta hoy seguro.
La frase que más te gusta que dice Juanma es la de una gran noche de radio.
Claro, es que es...
Esa,
te lo dije
la
antes.
La hora más influyente, ¿no?
La hora más influyente, estoy en la hora más influyente de la radio.
Sí, sí, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Eso. Y ahí vamos. A ver, Alejandro, me hablas de esa fecha, que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira.
Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, 15 de febrero.
¿Os cambió la vida a todos esa fecha?
Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha y la verdad que en un primer momento cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news, y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera de contexto, hasta que te das cuenta que no, que es una realidad. Es como al que le es infiel, ¿no? Que dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos, y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, digamos, económico con un club, que eso ya, independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo, un acuerdo económico entre alguien que forma parte del colectivo arbitral y un club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea, y evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos, si hay gente que lo piensa tenemos que aceptarlo, y así lo aceptamos. Pero presumíamos, yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia. Sigo presumiendo de colectivo, porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando, insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo, con un club y teniendo unos intereses económicos con este club.
Me parece impecable la exposición que has hecho sobre el caso. Lo que pasa es que, claro, luego escuchas al Barça defender que eso no tiene nada de raro y dices tú, joder, pues hay una parte que sigue pensando que esto era lo más normal del mundo.
Yo te voy a ser muy sincero.
Quiero decir, ¿el Barça no se hace daño con esa declaración? Cuando el Barça considera eso normal, en parte, y no admitir que esto ha sido un error mayúsculo o una irregularidad mayúscula, ¿no os está haciendo daño también a vosotros?
Yo lo único que te puedo decir es que si lo ves desde fuera, o sea, nosotros que estamos dentro del colectivo y que hemos vivido el día a día del comité, tenemos la conciencia súper tranquila y judicialmente este tema nos preocupa cero, nos preocupa mediáticamente, socialmente y el daño que se nos está haciendo. Pero jurídicamente nos preocupa cero porque no va a pasar nada, porque estamos súper tranquilos, porque los primeros nos hemos enterado, tú, Juanma, te enteraste de esto antes que yo. Para que te hagas una idea, mucha gente en España se enteró de toda esta historia antes de lo que me enteré yo, por ponerte un ejemplo.
Tú coincidiste con Negreira en la federación, claro.
Sí, yo subí a Segunda División B en 2004, a Segunda División en 2007 y a Primera División en 2012.
¿Y tu contacto con Negreira cuál era?
Pues es el que se ha venido explicando, y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la Segunda División como a la Primera División, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido. Y a partir de ahí coincidías con él cuatro veces al año. Una en verano, en Santander, en nuestra concentración de Santander. Otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora. Otra en las de febrero y otra en las de marzo, abril, porque antiguamente se hacían cuatro convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, te reunías con él y los otros dos vicepresidentes, y en esa pequeña reunión de no más de un minuto te decían qué grupo de la clasificación iba. Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, en el 2, estabas en media tabla. Y si estabas en el 3, es que apretaras, que corría en riesgo tu categoría. Te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido, te llevabas tu papel, tu copia del papel, y esa era toda la relación que teníamos con él.
¿Había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo?
Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a Primera División le arbitré 7 veces al filial, perdió 5. De 7 veces perdió 5. Cuando me dan la escarapela internacional, yo no le había arbitrado al Barcelona. Y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona, le había arbitrado en Copa con un segunda B, ganaron 5-0, pero cuando me dan la escarapela es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. De los 5 primeros partidos que yo le pito al Barcelona, solo gana 2 de los primeros 5 al Barça del año 2012, 13, 14. Bueno, del 14.
O sea, el mejor Barça. Liga.
El mejor Barça y el mejor Madrid. Que recuerdo presumir yo, mis primeros años en Primera División, decir que el 11 ideal de la FIFA, los 11 jugadores jugaban en España, que eran Falcao, 5 jugadores del Barça y 5 del Madrid. Eran apisonadoras. Pues de 5 primeros partidos de Liga, ganan solo 2. Y, por contra, de los 12 primeros partidos que arbitró el Real Madrid, ganan 10. De los 12 primeros, ganan 10. Si el objetivo era favorecer al Barcelona y, por tanto, perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Y esa es la pura realidad.
Nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona. Jamás.
Jamás, jamás. De hecho, en la entrevista en la rueda de prensa que nos hicieron cuando pité la final de Copa en el 2022...
¿Tú crees que si esto hubiera pasado, me lo dirías?
Lo hubiera denunciado. O sea, es que te habrías enterado en el momento en que hubieran venido a decirnos cualquier cosa. Somos un colectivo que en ese sentido, de verdad, yo sé que cuesta creer y yo me pongo en la opinión de la gente, me pongo desde fuera y digo, vamos a ver, yo que no... Y antes quería ir por aquí y te pido que me dejes terminar en ese sentido, porque yo entiendo que el que esté fuera y diga, vale, hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, durante todo este tiempo, y llega el 2018, deja de pagarle, cuando se deja de ser presidente. Yo entiendo que desde fuera suena fatal, y esa es la pura realidad. Y es muy difícil de explicar desde dentro, que nosotros, insisto, me enteré de este tema después que tú, Juanma, es muy difícil de explicar al de fuera que no lo ha vivido, que cómo es posible que esto haya ocurrido. Evidentemente hay dos partes que lo tienen que explicar. Desgraciadamente no podemos explicarlo nosotros, porque nosotros ni hemos pagado ni hemos cobrado. Lo tiene que pagar el que haya pagado y el que haya cobrado. Si es un negocio ilícito, que paguen por ello. Si es un acuerdo económico lícito, hay un conflicto de intereses que era evitable 100%, sin duda alguna, y que lo único que ha hecho es reventarnos al colectivo y a algunos, especialmente a nivel personal también.
¿Con el hijo de Negreira llegaste a tener alguna relación ¿Fue coach tuyo?
No, el hijo de Negreira fue colaborador de la casa.
Sí.
Cuando llegó a la casa había sido campeón de Europa con la selección española. Hay que poner todo en contexto. Te llega un coach que viene de ser campeón de Europa con la selección española en un momento en el que el coaching empieza a empezar con fuerza. Ahora sí. Estamos con el tema de la salud mental.
Sí.
Y llega al comité alguien que aporta algo diferente que además es clave en el colectivo arbitral, que es el aspecto psicológico. No hay que condenar a aquellos que hayan trabajado con Javier Enríquez porque hayan decidido trabajar con él una parcela que es tan importante en nuestro trabajo. Yo no trabajé con él, él tenía una propuesta de trabajo, es cierto que él hacía análisis de nuestros partidos y te ofrecía la posibilidad de trabajar con él, y yo no lo hice.
Para saber si él era un poco el canalizador de las sospechas que se habla del trato al Barcelona. Es decir, si él era un poco eso, el que algunos árbitros les llevaba al Camp Nou o les decía, pues mira, pues sería bueno esto, lo otro. No.
No. Yo he coincidido con él y no te lo voy a negar ni a esconder. Vamos a arbitrar los que vienen a Las Palmas, hay compañeros que los buscan, los recogen, los llevan al hotel, al campo, en Mallorca pasa igual, en Sevilla, en Valencia, en todas las ciudades. A ti te acompaña alguien que forma parte del colectivo arbitral y tú no tienes la más mínima idea de lo que pueda estar haciendo esa persona en su vida privada. Y evidentemente, si ellos tenían un contrato, insisto, aunque fuese lícito, con el club, evidentemente no lo podían contar porque iba absolutamente en contra del comité y en contra de los árbitros.
Sí, sí.
Y por lo tanto, esa relación que existía entre club y los Negreira, jamás la conocimos. Nos hemos dado cuenta a partir del 15 de febrero. Ojalá lo hubiéramos subido de antemano para denunciarlo. Y sobre todo, para que una vez tú trabajas, porque nosotros sabíamos que el hijo de Negreira trabajaba con muchos jugadores. Y eso sí lo sabíamos. No sabíamos con quién, pero lo que no teníamos ni idea es que trabajara con un club en concreto. Una vez trabajas con un club en concreto, tu vínculo con el arbitraje tiene que ser cero. Y he puesto mucho el ejemplo este últimamente. Yo tengo sobrinas, tengo sobrinos, hijas. Si a mí me viene mi hija, mi sobrina, mi sobrino y me dice, Alejandro, que me contrata el Rayo Vallecano, y me paga 100 euros a la semana por ir a limpiarle las botas una vez a la semana a los jugadores. Yo le diría, ni se te ocurra. Son 100 euros solo a la semana, perfecto. Pero yo le arbitro al Rayo Vallecano. Y hay un conflicto de intereses porque tu tío, tu padre, tu hermano va a ir a arbitrar al equipo que te está pagando. Evidentemente, eso es un daño horrible, un daño irreparable, insisto en ello, pero que al final éramos desconocedores de ese vínculo que existía entre el club y Javier Enrique y su padre.
Alejandro, entro de lleno. Eres uno de los árbitros más criticados por la, digamos, la prensa más dura del Real Madrid. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado?
Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando.
¿Qué sientes cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club, como el Madrid?
Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones, y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol, y ya no por nosotros, sino por la crispación que se genera, y no hablo solo del Real Madrid, hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría, y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades, y me han resbalado siempre, porque sé que van parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi profesión.
Cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca pitar al Real Madrid?
con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto, deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido, y que salga lo más limpio posible. Y en algún momento, en alguna conversación con jugadores en el descanso, yo, si yo lo único que quiero es que salga bien.
¿Notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti?
Para nada. Y eso es algo que me gusta enfatizar, porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que en la relación directa con los jugadores. La relación con los jugadores es una sensación de respeto mutuo, más allá de que haya momentos en los que haya tensión, en los que ellos protesten, en los que yo me tenga que poner como árbitro en mi lugar, intentar mantener el orden dentro de un partido, y que puede que en algunos momentos, debido a lo que se ha intoxicado mi nombre y apellido, puede haber momentos en que el futbolista me vea con unos ojos diferentes al con los que vea otro árbitro, porque al final somos todos humanos y es normal. Y es normal, porque se ha intoxicado tanto mi figura, que al final es normal que en un momento determinado el jugador, en un momento de tensión, me vea y no me vea con los ojos que ven a otro árbitro. Pero la sensación de respeto mutuo es permanente, sinceramente, con momentos de tensión como los hay, con momentos de dificultades como los hay, pero con todos los equipos. Pero de verdad que en el cara a cara, en el tú a tú, yo no tengo ninguna sola mala palabra para hacia los jugadores.
Pero luego Vinicius,
ni he sentido eso.
Pero luego Vinicius y Rodrigo dicen que les pitan distinto en Europa a como les pitáis vosotros aquí.
Eso al final es una pregunta complicada. Yo el otro día, mira, te pongo un ejemplo. Yo el otro día arbitré, soy el árbitro probablemente más tarjetero de primera división, y el otro día arbitré.
Tienes una expulsión cada tres partidos, seis vale. Amarillas por partido.
Correcto. El otro día arbitré un Borussia Dortmund Newcastle y saqué una amarilla.
O sea, ¿me estás diciendo que los jugadores en Europa se portan mejor que en España?
No, que quizás el contexto al final es muy importante. Es que el contexto es muy importante, son competiciones cortas, los jugadores saben que no pueden estar perdiendo el tiempo en pensar en quién les arbitra o quién no les arbitra, no hay prejuicio y los partidos salen, es fútbol puro y duro. Yo creo no, o sea, sé, pongo la mano en el fuego, que los 20 compañeros que estamos en primera división en España salimos al campo con la única intención de velar por las reglas de juego, proteger a los jugadores que reciben entradas duras, intentar frenarlo, intentar manejar el partido lo mejor posible e intentar acertar en todas las jugadas. Vistan de blanco, de azulgrana, de amarillo, de azul, de rojo y blanco. Es nuestra única intención, pero también es cierto lo que decía antes, si durante la semana estamos intoxicando y creando a un enemigo y convirtiendo a gente en demonios, se habla mucho de humanizar la figura del árbitro. Joder, qué difícil es humanizarla cuando estamos deshumanizándola permanentemente.
¿No deberíais hablar más? ¿No deberíais hablar más?
Hombre, yo he llegado a un punto, mi opinión ahora mismo es muy subjetiva y no es imparcial, porque yo llevo 9 meses súper quemado, no te lo voy a negar. Súper quemado a nivel personal, con muchas ganas de hablar. Y yo ahora mismo me pones un micrófono en cada esquina y estoy una hora hablando. Hablaría, pero al final pienso en lo que yo pensaba antes del 15 de febrero y lo que estoy diciendo ahora lo digo porque desde el punto de vista personal yo necesito esto. Pero desde el punto de vista profesional, lo que yo he pensado siempre antes del 15 de febrero es que nosotros no tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia. Si nosotros no queremos serlo, yo entiendo que hay una demanda social, que quieren que hablemos, que participemos, que demos, y probablemente acabará siendo así, porque igual que se presionó en su momento mediáticamente y socialmente porque existiera el VAR y el VAR acabó llegando, probablemente acabaremos con un micro más a menudo de lo que, cosa que no me disgusta, porque al final naturalidad, transparencia, no pasa absolutamente nada, pero también los protagonistas de todo esto no somos nosotros. Deben ser los futbolistas, los entrenadores, los partidos, el fútbol en sí. Que nosotros seamos los protagonistas y el centro de todo no es positivo, en mi juicio.
Estábamos hablando antes de la autocrítica. ¿Tú te atreverías a decirme cuál es el error de esta misma temporada que has cometido que más te retumba en la cabeza?
Bueno, al final uno cuando piensa en errores piensa en intervenciones de VAR. A día de hoy, porque al final cuando te equivocas y hay jugadas grises, el VAR no puede intervenir porque es una jugada, y yo este año he tenido una intervención en España, entonces me viene la intervención que he sufrido este año, que fue en el Celta Sevilla. Y sí, que cometo un error en la acción, mi compañero me llama, lo rectifico y ya está, y honestamente pienso que si ese gol, ese penalti que yo pito, lo cual demuestra que no hay nada en contra de ningún equipo, porque yo he pitado un penalti a favor de un equipo, y mi compañero detecta que yo me he equivocado, yo analizo la jugada detenidamente y veo que me he equivocado, ese, honestamente, pienso...
¿Tú crees que esa era... Si esa acción, que esa, perdona, Alejandro, sí, perdona. ¿Tú crees que esa era una jugada clara para ir al VAR?
Es una jugada compleja.
Te meten un problema ahí el VAR.
Complicado. No, al final el VAR está para solucionar. Y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta. Y eso es lo importante. Se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti. Por lo tanto, vamos a si intervenimos e intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no es jugada de VAR. Pero coño, hemos intervenido bien, hemos solucionado un problema, hemos quitado un penalti que no era penalti. Pues ya está. Lo que pasa es que es el partido que es y el equipo que ahora mismo está pasando por un momento en cuanto a decisiones arbitrales en las que ellos no están cómodos, pero este penalti se pita en cualquier otro de los 9 partidos de esa jornada en España y se cancela, como lo hice yo a posteriori, no hubiera dado ruido ninguno. Estoy absolutamente convencido. El contexto es el que es. Nosotros entendemos. Yo después del partido hablé en concreto con un jugador del Celta en mi vestuario. Y la predisposición fue súper correcta, le expliqué los argumentos, él me explicó el sentimiento de su equipo, yo les dije que lo entendíamos y además le dije, yo vine hoy aquí a Vigo, al Celta Sevilla, como si pitara un clásico, como si pitara un derbi sevillano, un derbi vasco, un derbi catalán, un derbi valenciano, o sea, venía hoy aquí con la sensación de que teníamos un partido muy importante porque sabemos por lo que están pasando, no somos ajenos a nada. Entonces al final lo que intentamos hacer lo mejor posible y yo creo que al final se actuó correctamente, se anuló un penalti que no era penalti.
Fouto, ¿tienes alguna pregunta para Alejandro Hernández Hernández?
Sí, bueno, hay un tema muy espinoso, Juanma, que es un digital, es el digital El Debate, que habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil del incremento patrimonial de 4 árbitros. Bueno, 3 en activo, porque uno es Claude Gómez, que es el jefe del VAR, que es miembro del Comité Técnico de Árbitros. Los otros 3, si no me equivoco, son o eran Jaime Latre, Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández. Entonces yo quisiera saber, porque a mí este tema, Juanma, me parece un tema muy delicado, porque ya no solo por la noticia, sino por toda esa información que se publica y porque además se publicaron las casas, los hogares donde viven estas 4 personas con sus familias. O sea, los sitios donde vive se publicaron en este digital. Entonces, yo quiero, Alejandro, que me cuentes cómo has vivido ese momento, si es cierta esa
Se publicaron porque les acusaron de haber pagado, digamos, a tocateja unas casas caras, ¿no? Esa era la sospecha que dejaban entrever.
Sí, al final es contar medias verdades, que al final es peor que contar una mentira, porque cuando tú cuentas una media verdad a conciencia, lo haces con intención de hacer daño. Entonces, hay que puntualizar varias cuestiones y en esto sí te voy a robar unos minutos porque sí es un tema súper delicado y a mí me gustaría dejarlo súper claro. En primer lugar, la gente tiene que tener claro lo que es pagar al contado. Pagar al contado no es aparecer en notaría para firmar una compraventa con bolsas llenas de dinero en efectivo. A partir de ciertas cantidades, de una cantidad muy baja, no sé cuánto es exactamente, si tú tienes que comprar algo y vas a notaría, tienes que hacerlo a través de transferencia bancaria. Eso es importantísimo, porque la transferencia bancaria es tan sencillo como ver que sale de tu cuenta y qué dinero ha entrado en tu cuenta. Y cuando en tu cuenta no hay ingresos en efectivo, sino que hay ingresos relacionados con tu actividad como profesional, no tienes nada que esconder. Son 12 años en primera división, 5 años en segunda división, y lo que me he comprado con el dinero que he ganado lícitamente en mi profesión como árbitro. Hay que decir que, en primer lugar, hay una propiedad que todavía estoy buscando, que por lo visto dice el informe que yo tengo una casa en Las Palmas de Gran Canaria y me gustaría saber dónde, porque lo desconocía y me encantaría disfrutarla, a ser posible. Por lo tanto, ya empezamos mal con el informe. En segundo lugar, se inflan los metros. Estoy intentando encontrar los 60-70 metros cuadrados que me faltan en mi casa, en la que le he preguntado al vecino si hay alguna puerta secreta que tiene una casa como la mía, alguna puerta secreta que te lleve a 70 metros cuadrados de casa que yo no tengo. Mienten porque o ocultan, porque además eso lo pone en la nota simple, que esa casa en la que resido tiene una hipoteca. Y te hablan solo de casas compradas al contado, que es cierto que hay 2 viviendas compradas al contado. Una en Arrecife, y te voy a decir las cantidades, Juanma, porque es que no tengo nada que esconder. Una en Arrecife, que costó 89.000 euros, en un barrio humilde de Recife, como inversión, una buena oportunidad, 89.000 euros, y la compré. Y otra, dos años después, 230.000 euros en otro municipio de Lanzarote. Todas pagadas con transferencia. Y te diré más, no sé si son todos los bancos o solo es el mío, pero cuando he hecho esas compras al contado, tú vas a notaría con el vendedor, solicitas la transferencia a tu banco y tu banco te tiene 3-4 horas esperando porque esa petición de transferencia tiene que pasar por el Banco de España para que ellos la autoricen cuando han comprobado que no hay blanqueo de capitales. O sea, para que te hagas una idea. Por lo tanto, más fiscalizada que esas operaciones no hay ninguna. A mí me está dando vergüenza, sinceramente, tener que hablar de lo que tengo, dejo de tener y cuánto me ha costado. Jamás, esto no lo sabían ni mis hermanos, no lo sabían sino mi padre, mi madre y mi mujer, no lo sabía nadie. Pero claro, cuando ya traspasas esa línea roja de poner a una persona...
¿Quién la traspasa, Alejandro? Perdona, porque esto lo publica El Debate, pero ¿quién se lo da al Debate para que lo publique?
Nosotros sabemos, mira, la ventaja, ¿sabes? Si tú vas al registro de la propiedad, puedes pedir mis bienes, pero yo como implicado puedo pedir, no como implicado, como afectado, puedo pedir que me digan quién ha preguntado sobre mis bienes. Y es maravilloso, porque te dan un certificado del registro de la propiedad en el que te dice quién ha preguntado.
¿Quién fue?
Y lo sabemos. Y me vas a permitir que no te lo diga.
¿Era periodista? ¿Era periodista?
Me vas a permitir, Juanma.
Pero solo dime una cosa, ¿era periodista?
Juanma, de verdad, permíteme que por una cuestión judicial eso me lo mantenga. Te he sido súper sincero, te he dicho lo que me ha costado, cómo lo he comprado, que está hipotecado y que no. Pero eso me lo vas a permitir, que lo mantenga en el secreto, porque es una cuestión jurídica. Evidentemente esto no puede quedar así, porque han dañado a familias. Hay gente que ahora dormía sin la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada. Porque si el primer paso es decir dónde vivimos, ¿cuál es el siguiente, Juanma? Dímelo.
Los oyentes quieren hacerle dos preguntas directas a Hernández Hernández.
Mira, una de un madridista y una de un culé. Un madridista te dice, Alejandro, que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba.
Vale, la verdad es que se suele decir normalmente, no se habla de jugadas, mira, sinceramente yo ya...
No, pero estas ya han prescrito, estas ya son de jugadas de usted y Estadio Vintage.
No, pero que, es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se puede, o sea, no se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran, ¿no? Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo erróneamente, perito mal la acción, y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Yo en el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la certeza, porque era una imagen frontal y una foto. Pero después la ves en dinámica y el contacto es muy leve. Es un contacto que se produce, pero se produce y desaparece.
Bien pitado.
Y por lo tanto no es bien infracción. Pitado. No, mira, estuvo muy mal pitado.
A David le gusta.
Estuvo muy mal pitado. Y es una época en la que no existía VAR y probablemente si hubiera existido VAR me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente me equivoqué y es la realidad. Y creo que lo reconocí en 2017, me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay. Intentaremos que en este segundo clásico no los haya.
A ver, pregunta de un barcelonista.
Pues mira, este aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera.
Hombre, en términos de centímetros, evidentemente, pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo dos jugadores, ya esta jugada la expliqué, tengo dos, tres jugadores delante, un jugador que está bajo palo saca la pelota, yo desde mi posición y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol, se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire, no rozando el suelo. Evidentemente es un error que una vez visto en televisión es un error clamoroso y era en la época de Negreira, también hay que aportarlo. Y en una misma acción, en ese centro al área hay un posible penalti a Neymar, es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del Fútbol Club Barcelona, un gol y un posible penalti, en plena época Negreira, y no se pitó ninguna de las dos. Entonces, si estábamos tan predispuestos, ¿qué pasó ahí? Y es más, te insisto más, me voy dos semanas antes de ese partido hicimos un Sevilla-Real Madrid, el partido terminó 1-2, ganó el Sevilla con remontada final, el primer gol del Madrid es un gol de Carvajal, un penalti que pito yo a favor del Real Madrid. con 0-0, penalti a favor del Real Madrid, y se pone 0-1. Y te diré más sobre esa jugada, y salió en el programa, creo que fue de los Manolos en aquella época, en ese penalti que pito a favor del Madrid, hay un momento que mi asistente me dice nada, 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 y yo pito penalti. Porque hay momentos en la comunicación árbitro-asistente que ellos desde su posición ven una cosa, yo veo otra y decido pitar penalti. Es decir, en la supuesta época de Negreira, yo me voy al Sánchez-Pizjuán, pito un penalti a favor del Real Madrid cuando mi asistente dice que no y acierto, porque él lo ve desde otra perspectiva, y dos semanas después volvemos a la misma ciudad, tenemos un partido complicado y hay una acción en la que se pueden tomar dos decisiones a favor de un club y no se toman porque no se han visto, sin más, sin nada raro. Y todo esto en plena época Negreira. O sea, todos los argumentos al final se van cayendo uno detrás de otro, porque al final es querer ver solo los errores en contra de o a favor de y no verlo el contexto o verlo todo en un global, ¿no?
Voy a cerrar con una pregunta. ¿Crees que esta situación de enfrentamiento que tiene el Real Madrid contigo te condena para poder pitar un clásico?
Yo no, es decir, yo honestamente, para mí el Real Madrid es lo que yo me encuentro cuando arbitro al Real Madrid. Es decir, su staff técnico, sus jugadores, yo me he cruzado en el túnel de vestuario la última vez que estuve en el Bernabéu con su presidente, me saludó muy cordialmente con una sonrisa y yo le saludé cordialmente con una sonrisa y nos saludamos. Y la relación que yo tengo con ellos no, en vivo, en directo, no tengo la sensación de que haya nada.
Sí, pero tú sabes la que se lía, tú sabes la que se lía cada vez que pitas al Madrid. ¿Sabes la que se liaría si, por ejemplo, el Real Madrid-Barça de la segunda vuelta se lo dieran a Hernández Hernández? Y la pregunta es muy directa. ¿Crees que en esta situación es imposible que a ti te den un Real Madrid Fútbol Club Barcelona?
No, no es imposible y de hecho te garantizo que trabajo cada semana porque me encantaría volver a vivir un clásico.
¿Te gustaría pitar el de la segunda vuelta?
Por supuesto, sí, no te quepa la menor duda. Somos árbitros de fútbol, somos deportistas.
Somos gladiadores.
Somos gladiadores, sí, algunos con más heridas que otros. Sí, sí. Esa es la realidad. Pero ¿a quién no le gusta saltar al verde en un clásico? Si lo ves en tu casa y te emociona. Claro que quiero y voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Esa es la realidad.
Hacemos una ronda rapidísima. Tienen que ser preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas. Muy rápido. A ver, Elías, pregunta rápida y respuesta
pim,
rápida.
Pam, ¿te pim, gustaría, pam, Alejandro, ¿te gustaría que no se conociesen las designaciones arbitrales antes de los partidos? Para si no crear ese contexto.
La verdad que es que tampoco hay nada que esconder. Por lo tanto, que se publiquen. Es que no pasa nada. Es una cuestión de actitud, de cultura deportiva. Decir, bueno, pues da igual quien nos arbitre.
Vale, Gonzalo.
¿Te gustaría poder recurrir más al VAR por decisión propia? No que te avisasen, sino yo en alguna jugada poder decir, oye, la quiero ir a ver a la pantalla.
No, la verdad que nosotros en ese sentido lo hacemos abiertamente. Es decir, cuando una acción tú no la has visto, tú dices, no la he visto. O sea, no tengas reparo en llamarme. Incluso si tienes dudas, si la jugada es complicada, no he visto nada, llámame si es necesario. Es decir, en ese sentido hay una apertura total por parte del árbitro de campo.
No lo sabíamos. David Sánchez.
Que no sean para embarrar, se me ocurren pocas, pero por ejemplo, una histórica así de mirando un poquito para atrás.
Tiene que ser corta, ¿eh?
Sí, a Casemiro porque jamás nadie le expulsaba. y en Inglaterra le expulsa.
Yo tengo que decir que estuve al borde de la expulsión cuando me dio la patada en el Betis Real Madrid, no sé si lo recuerdan, me tiró al suelo. Estuve al borde de la expulsión, pero digo, bueno, se ve que ha sido involuntario, se resbaló y no pasa nada.
A mí me han dicho que el chaval es muy educado con los árbitros.
Muy correcto,
sí,
no, de
claro,
hecho.
Con los árbitros sí, pero el problema
no,
es...
No, es que perdona, es que hay algunos que son unos broncas que están todo el día... pero es que en concreto este... De verdad.
Vale, perfecto, pero las decisiones no se toman por si son educados con los árbitros, sino
bueno,
por lo que hacen en el partido.
La pregunta no era para foto, ¿eh?
Claro, era para Hernández Hernández la pregunta.
Sí, por favor, Isaac, cállate, por favor.
Venga, es broma. Respuesta rápida.
¿De esta pregunta?
Sí, ¿por qué no habéis echado nunca, por ejemplo, tú a Casemiro? Ya era lo que te quedaba, haber echado a Casemiro.
En Inglaterra
le pues mira, se dice que en el clásico de 2017, que pitó en el Bernabéu, tenía que haber sido expulsado, tenía una amarilla y el minuto 30, 35, 40 de la primera parte hace una entrada que se dijo y se afirmó categóricamente que era la segunda amarilla, que yo tenía que haberlo expulsado.
Lama.
Ahora que te ha sacado Juanma lo del Madrid, el Barça, tienes la sensación, pero sé honesto, si no, no me contestes, de que tus jefes le tienen miedo al Madrid, al Barça, y muchas veces le ponen los árbitros para que no les moleste al Madrid, al Barça.
No, que va.
¿Qué juega a ti? No te ponen nunca el Madrid al Barça.
¿El qué, perdona?
Que porque entonces a ti nunca te ponen un Madrid-Barça.
Hombre, yo el primer partido de esta temporada fue el Barcelona.
O sea, no, digo el Madrid-Barça.
El clásico,
no,
el Madrid, el clásico.
El Barça. Ah, el Madrid-Barça. Sí. Porque ellos estiman que los árbitros que lo han pitado estas últimas ocasiones están en un mejor momento de forma del que estoy yo. Y seguramente tienen razón.
Pedro Martín.
Estos es iguales.
Pedrito.
Hernández, tú que eres un hombre de mundo, que eres internacional, olvídate de los tribunales ordinarios. Deportivamente, ¿tú crees que el Barcelona tendría que haber sido sancionado por el tema de Negreira? Deportivamente.
Sinceramente no tengo los conocimientos como para dar una opinión al respecto, sinceramente. O sea, sería meterme en un berenjenal que no controlo jurídicamente ni controlo de tribunales y sinceramente sería darte una opinión sin ningún fundamento. Por lo tanto, prefiero no opinar porque no sé.
Alejandro Hernández Hernández ha sido una de las entrevistas que más me ha sorprendido en el partidazo en todos estos años. Ha sido un placer escucharte y de verdad que... te doy las gracias por estar con nosotros y por escuchar el programa. Espero que
¿puedo hacer yo la última?
Sí, venga.
Venga, muy rápida.
Una corta foto.
Del programa que del partidazo, ¿quitarías algo?
Sí. No, dilo. No, es que, Alejandro, dilo.
A ver si me da una alegría y quita a alguien.
Dilo
no
la verdad.
Sé.
Dilo que haya. Dilo
venga,
que te
en
salga
serio,
corto.
Ha sido muy honesto.
¿Que si quitaría algo?
Sí.
¿Algo o alguien?
No,
algunos.
No, sinceramente, les escucho, ya lo dije al principio, ya les garantizo que a partir de mañana voy a seguir escuchándoles.
Muy bien.
Ya se los prometo. El programa líder en la radio.
Eso es.
Pero no, sinceramente, únicamente cuando yo arbitro y sé que me van a dar cera, esa noche no lo pongo. Es tan sencillo como eso. Pero
muy
no cambiaría
bien,
nada.
Muy bien.
Pues, ponlo.
No, salud
aunque
mental.
Aunque te hayas equivocado, yo te
defiendo. Salud mental.
Salud mental, yo salud también. Mental.
Sí, efectivamente. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.
Gracias a ustedes, gracias.
12:45, mensaje de Gemma Santos.
Mensaje muy importante, Juanma, porque estamos súper contentos esta noche de dar la bienvenida de nuevo a nuestros amigos de CTLM en el partidazo. Ahora tenemos las ondas de verde, del verde de CTLM. Aquí solo tenemos números uno y ellos son los mejores a la hora de gestionar tu dinero. Bueno, y ahora más aún, porque en CTLM han hecho planes con todo lo que necesitas para tener libertad para tus ahorros. Y por eso tenemos el placer de anunciar que CTLM crece y lanza para ti las cuentas CTLM, una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Cuentas con las que vas a gestionar tu dinero de forma inteligente y fácil, comodidad y rentabilidad para tus ahorros. Descúbrelo todo en ctlm.es. Infórmate de los planes para gestionar tu dinero sin compromiso. Entra en ctlm.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación stock fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes de pavo marinado a 7,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un agua, como siempre, Fontarel con Gema Santos.
El mejor agua del mundo, el agua del corazón, es el agua que nos cuida. Siempre nosotros aquí en El Partidazo tomamos un sorbito de este agua Fontarel. Aquí os dejo la botella para que os la vayáis pasando y todos disfrutemos de Fontarel Cero Sodio, que es sinónimo de salud. Agua pura del manantial, aguas del Pilar en Loja, en Granada. Nosotros la tomamos siempre porque gracias a Fontarel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón, porque Fontarel Cero Sodio es sinónimo de salud, ¿eh? Gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales, por eso es única. Así que toma nota y que nunca te falte Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón.
12:51, hora menos en Canarias, después de esta charla con Grande Fernández. ¿Qué te ha parecido, Pedrito Martín? Tú que eres muy crítico con el
árbitro. Bueno, yo soy poco crítico con los árbitros, muy crítico con el VAR,
¿sí?
Pero me parecen los árbitros una profesión ahora mismo muy dañada, no solamente por el tema de...
Pero
de
ha sido muy valiente al hablar de Negreira, ¿eh? Del caso
es
Negreira.
Que, es que muchísimo. Evidentemente es el caso que más daño les puede hacer. Porque si juntamos eso con el VAR, una profesión que hace 7, 8 años empezaba a ser muy respetada y muy valorada, ahora está por los suelos. Entre pitos y flautas está por los suelos. Ahora, la credibilidad que los árbitros han adquirido con los años, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha profesionalidad... Está muy cuestionada.
Melchor Ruiz, ¿tú crees que esta charla que hemos tenido con Hernández Hernández puede ayudar a convencer a algunos madridistas críticos? ¿A ti, por ejemplo, qué te ha parecido?
Buenas noches. Nosotros siempre hemos pensado que cuanto más hablas en los colegiados, pues más se podían aproximar las posturas, ¿no? Me ha parecido muy coherente en toda su exposición, con muchas ganas de como él mismo ha reconocido, que tenía de hablar por ese daño que ha hecho en Negreira. Y ayudar, bueno, yo creo que cuando a uno se siente perjudicado, sobre todo cuando está en directo, en el campo y esas cosas, eso no hay justificación que valga, pero todo lo que sea hablar y tratar de exponer sus ideas, como hicieron hace poco también en esa reunión de los técnicos con los colegiados, pues es una forma de acercarse y aunar unificar criterios.
Vale. Es que tú eres de los que más le ha dado a Hernández Hernández.
Envidia de Hernández Hernández a la basura,
bueno,
¿no?
Vamos a diferenciar un par de cosas.
A ver.
Yo personalmente, yo a él no le doy. O sea, tú me preguntas.
Hombre, personalmente quiero decir, no le has pegado, es verdad. No.
Vamos a matizar.
Dice Gonzalo Miró con gestos que está recogiendo cable.
No. Si me dejáis terminar, que es algo que no hacéis habitualmente, pues podré terminar una frase.
Perdón.
Tú normalmente me preguntas qué opina el Real Madrid de esto.
El Real Madrid en conjunto, o sea.
El Real Madrid con los vídeos, que es algo que os apetece y que a ti te gusta también, ¿no? Entonces yo te digo, pues bueno, el Real Madrid, este árbitro no gusta, por este motivo, ¿por qué? Pues por esta.
O sea, eres un mero transmisor de información, no te podemos considerar en ningún caso.
No, cuando tú me quieras dar mi opinión sobre una jugada en concreta, pues yo te diré, él de hecho.
¿A ti, Hernández Hernández, te parece un buen árbitro?
Bueno, yo no le sigo a Hernández Hernández todos los partidos. He visto muchos partidos en los que ha estado y ha cometido errores, como él mismo ha reconocido,
sí.
Que luego, por cierto, justifican, escuchando a los árbitros, justifican siempre los errores. Que, bueno, son errores que se pueden producir, estaba mal situado, tal cual, pero al final, arbitrar es muy difícil.
Pero al final tuvo que expulsar a Casemiro y no expulsó.
Sí, efectivamente.
Bueno, oye, también tenía que haber dado el gol de Bale y no lo dio.
Ha habido una cosa que...
Creo que ha habido una cosa que me ha llamado la atención y lo resalto para que la gente se dé cuenta de que va esto del fútbol. Que es que Hernández se cuenta con Florentino y Florentino recibe con una sonrisa. Es decir, que muchas de las críticas a los árbitros... No, que es que muchas de las críticas que se hacen a los árbitros es chau chau para justificar la derrota de los equipos. Pero que luego todo el mundo sabe de dónde vienen las derrotas, del juego del equipo.
Ah, pero tú dices que es chau chau porque Florentino le sonríe.
Claro, hombre. Que
¿Pero qué va a hacer Florentino? Es una cuestión de cortesía.
No, hombre, es que yo de verdad, haciendo esos vídeos, sabiendo más o menos de dónde...
Pero, hombre, pero Florentino no. Da la cara ahí, en ese sentido, ¿qué te crees? ¿Que le va a relatar el vídeo de Real Madrid Televisión?
No,
hombre.
No, pero bueno, vamos a ver.
Pareces
si,
nuevo.
Si el Real Madrid estuviera tan enfrentado a Hernández Hernández por todas las cosas que dice el Madrid que le hace...
No, hombre, pero es que muchas veces es peor, muchas veces son más papistas los papistas que el Papa. ¿Sabes?
Claro, pero
o sea,
digo,
es que es así. Es que a veces el brazo armado es peor que el que manda.
Sí, pero el brazo
se
armado,
pasan,
el
se
brazo
pasan armado, de frenada.
Pero el brazo armado también sabemos cómo piensa.
Sí, no el brazo armado, armado piensa duro. Pero para complacer al brazo armado, lo que hacen es pasarse tres pueblos.
Correcto,
porque piensan que así le van a saciar mucho más.
Sí, los pelotillas, el brazo armado
Pedro,
lo hacen.
¿Y
lo
tú
hace
crees
más
que después de saludar a Hernández Hernández, cuando sube otra vez al palco, si piensa que le han atracado, no se lo dice a su entorno y dice, menudo atraco, nos han pegado,
claro,
es una vergüenza?
Sí, pero tu presidente también, ¿eh?
Sí.
Todos.
Pero que ya sabéis que el árbitro se utiliza como la justificación de muchas derrotas.
Sí.
Ya está.
Yo de la conversación, Juanma, que él ha estado muy bien, me sorprende que con lo bien que habla él y casi todos los árbitros, tenemos el ejemplo ahora de Mateu, ¿por qué los tienen censurados? ¿Por qué les callan? ¿Por qué no les dejan hablar? ¿Por qué esta lección que ha dado Hernández Hernández no la pueden hacer los colegiados al final de cada partido?
Si para ellos que no saben, se salgan del carril.
Claro, es que ese es el problema. Por eso le he preguntado a lo de sus jefes. Porque son sus jefes los que le censuran a los árbitros. Son sus jefes los que les tapan la posibilidad de explicarse. Son sus jefes los que no quieren que den explicaciones. Ha dicho Hernández Hernández, me equivoqué en el gol de Bale, me equivoqué en el gol del Barça. Lo puedo decir cuando acaba el partido. Si es que lo que nosotros vemos en la tele es lo mismo que ven los árbitros. Lo mismo. Si es que esto es otra mentira del mundo arbitral. Lo mismo que tú ves en la tele es lo que ve el árbitro. Es lo mismo. Y otra cosa que me hubiera gustado que subiéramos jamás es en el tema del famoso VAR. Ha dicho, no, es que el VAR, esa no era una jugada del VAR, pero el VAR me ayudó a corregirla. El VAR, se lo quiero recordar a Hernández Hernández, vino para jugadas claras y manifiestas. Jugadas en las que no hubiese duda. Maradona toca el balón con la mano, Thierry Henry mete un gol, aquel gol que metió que eliminó a Irlanda, el gol, por ejemplo, del Villamarín, cuando entra un metro. Para eso vino el VAR. El VAR lo que no vino es para tocarle las pelotas al árbitro todos los partidos, dos o tres veces, dependiendo de qué.
Yo es que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho del Celta-Sevilla, por ejemplo.
Yo tampoco.
Yo es que creo que esa jugada no me convence lo que dice que no, es que al final se tomó la decisión correcta. Esa no es una jugada para que entre el VAR.
Pero un momento, él ha dicho, porque la pregunta tenía toda la intención, que a él lo que le gusta es que le llamen del VAR cuanto más mejor.
Ya, pero o sea, como el protocolo claro. dice, pero como el protocolo dice que hay jugadas que te pueden llamar y otras no, por ejemplo, el Mallorca se quedó con 10 futbolistas, le expulsaron a Mascarell en un error clarísimo de Ortiz Arias, que si queremos ayudar a los árbitros, el del VAR le podía haber dicho, oye, monstruo, que es al revés, que es él al que le pisan, no es él el que pisa. Pero como el protocolo dice que en esa no entramos, pues entonces el Mallorca se jode y se queda con uno menos. Esto es una mentira permanente y otra cosa igual de los árbitros. En el, como dice Pedrito, en España los goles se descuentan en el minuto de más. En otras competiciones no se descuentan. En UEFA no se descuentan. ¿Pero qué pasa? Es otro deporte. Los árbitros de España son independientes. Dice, y con toda la razón ha dicho Hernández Fernández, pito el otro día el Borussia Newcastle y solamente tengo que sacar una amarilla. Y lo dice, y yo vi el partido, que por cierto vi, hizo un muy buen arbitraje. ¿Qué pasa? ¿Que son más santos los de allí?
¿Es una cosa de los jugadores o es que él ha pitado distinto?
No, no, él reconoce que le afecta al contexto. Claro, que claro, le afecta, claro, ¿sabes? Llega con ese caldo cultivo. Por distinto. Eso yo le pregunto por las designaciones. Porque llegan a los partidos que ya les han sacado el currículum histórico de errores con cada club y eso es imposible de gestionar.
Yo entiendo que se habla mucho de que deberían hablar más los árbitros, pero yo sinceramente os digo que las explicaciones que dan de los errores que cometen tampoco distan mucho de lo que uno puede esperar que van a decir.
Ahora seguimos hablando. Mensaje de Gemma Santos, casi la una.
Sí, dando la bienvenida a Toyota Profesional, que la verdad nos tienen encantados. Son para nosotros un auténtico fichajón, porque Toyota Profesional es el programa especial de Toyota que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional. Sí, ahora tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica, bueno, o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con hasta 15 años de garantía. Sí, no nos hemos confundido, con hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio, con Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La vida se resume en dos palabras, David Sánchez. Compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir, como estamos compartiendo ahora contigo, las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y con amigos y con la familia de los amigos, también de las mejores anécdotas. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina. Afrontamos el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos abiertamente contra el reloj. Abiertamente contra el reloj. Está Melchor, que se une al equipo de gente que hay hoy en el partidazo. Se une también desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que ha estado muy bien la charla con Hernández Hernández, por eso os pido perdón a Melchor y a Elena, que iban muchísimo antes que de lo previsto, pero es que claro. Es que
ha merecido la pena, Juanma, sí, disculpes.
Sí, ha merecido la pena, mereció la pena. Por cierto, de lo de Medina de esta mañana, una cosa que no hemos dicho, que al parecer los audios del VAR en algún momento de la temporada se van a poder escuchar. Tenemos la voz de Medina hablando sobre eso. Digo que se van a poder escuchar seguramente en Movistar y en DAZN, que son los que tienen los derechos de los partidos.
La posibilidad de usar nuevas tecnologías para que todos pudieran escuchar los audios, ¿verdad?, y la conversación que puede haber entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR. Y hemos tenido una reunión ayer con técnicos de la Liga para ver qué opciones tenemos para dar un paso adelante, pero vamos a hacer cosas, ¿vale?, para que podáis todos y todas escuchar qué es lo que ocurre en ese momento crucial entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR.
Me queda una duda.
Pero una pregunta, perdona, Juan. Pero yo he escuchado a Fouto decir que esto no lo podía autorizar el CTA.
Sí, pero
esto
sí.
Esto lo tenía que autorizar
la IAF. Entonces, sí, pero una cosa, en Italia ya se ha autorizado. En Italia ya se ha autorizado.
Ah, que la IAF autoriza por
países. Por países, sí. Es que,
oye, por aclarar...
Es acojonante esto, es como lo de los minutos. No, en España es por cada gol. IFAF o IAF. Se da un minuto y en otro lado no.
La IAF es la Federación Internacional de Atletismo.
Pues es que está metida también.
Yo creo que es IFAF. Que después de tanta corrupción se cambió el nombre a World Athletics. Simplemente para que no le recordasen cuál es.
Por aclarar, hablamos de a tiempo real.
No lo sé.
No.
Claro, o sea, no después de los partidos.
A ver, no, perdón. En Italia se hace en el programa del domingo por la noche. Y yo la duda que tengo es si, por ejemplo, yo que hago el programa el domingo por la noche en Movistar, ¿me van a dar ellos el audio que ellos quieran?
Te van a dar el que tú quieras.
O, ¿quién dice sí?
Yo.
¿Quién eres?
Ángel García.
Ah, pero pensé que eras foto. Si me van a dar ellos el audio que quieren, de la jugada que quieren, vamos. O realmente vamos a tener acceso nosotros a los audios que...
Sí, te van a dar 2.000 horas de audio para que tú escojas el que tú quieras. Justo el del penalti y el de tal. Estás tú que sí.
Bueno, a mí que te den cualquier audio, si es verdad, me parece un avance.
Cuéntame si crees que va a ser eso.
Que te den cualquier audio, si es verdad, me parece un avance. Si no está cortado, si no está... O sea, si es directamente una jugada y se escucha la conversación de la misma, a mí eso ya me parece que es un avance.
Sin editar.
Sería un avance porque el otro día el Levante pidió los audios del Leganés Levante y no se los dieron.
No se los dieron,
sí, correcto. Que en cambio le ofrecieron al Girona que oyera los audios cuando pasó lo de David López. Resulta que en aquellos audios, posiblemente el CT ya tenía los pelos de la burra en la mano, claro. Y por eso los ofrecía, y el otro día en el partido entre el Leganés y el Levante, curiosamente, no los ofrecieron. Claro,
por eso, si no lo hacen a tiempo real, pues al final...
A tiempo real sería un audio fantástico. Bueno, porque, o sea, el audio más escuchado en Movistar es el de Copé. Digo, después de la narración del partido, pero como compitamos con el audio bar, o sea, la gente pondría el audio bar todo el rato, vamos. Es que
tampoco estamos pidiendo que se alineen los planetas.
No, ni que se desclasifiquen los papeles del Pentágono.
O sea, te quiero decir que en el fútbol americano se escucha a tiempo real y no pasa nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y pregunto, por desconocimiento, ¿la Fórmula 1 se escucha todo en tiempo real o solo lo que les interesa que se escuche?
Yo creo que la organización hace un filtro, ¿eh? Sí. ¿En qué? ¿En la radio? ¿En la Fórmula 1? No,
pero lleva un delay.
Nos lo explicó Lobato. Les saltan con un poco de delay.
Por si acaso.
Fauti.
Sí, a ver, Juanma, que estoy aquí escuchando lo que estés hablando de los audios. Vamos a ver, el tema de los audios, la idea, como no se pueden emitir en directo, es hacerlo efectivamente en el postpartido. Lo que se está hablando con la Liga es un tema técnico. Lo que se va a ofrecer primero son las jugadas más importantes, no todo el audio de todo el partido, sino las jugadas más polémicas, las de más interés para todos los espectadores, y se va a dar, el audio no se puede evitar, porque te van a dar el audio y la imagen. La imagen y el audio al compás. Por tanto, es como si tú una entrevista del partidazo, editas el audio y quitas la imagen. No se puede, porque en tiempo real tú puedes comprobar la imagen. Con lo cual es imposible lo que estáis comentando. Y aparte de eso...
Imposible no es.
Hombre, imposible no es. Ya te lo digo yo, que técnicamente es imposible.
Sí, se puede. Sí se puede dejar la imagen en tiempo real y el audio alterarlo perfectamente.
No, porque tú te vas a la retransmisión del partido y tú en la retransmisión del partido ves si te han cortado alguna imagen.
No, que tú puedes cortar el audio y la imagen que continúe. O sea, que eso no...
Porque si cortas el audio tienes que cortar la imagen.
No hace falta.
Hombre, ¿cómo que no?
No,
que va por dos vías.
Por favor, Fauto, no vayas por ahí.
Pero aparte de eso, aparte de eso que estáis diciendo, como el audio lo puede escuchar un club que vaya por las buenas, cuando tú vas por las buenas pidiendo un audio, no por las malas, como han ido otros que no se lo han dado, pero si tú vas...
¿Por qué nos hablas así?
Porque si te portas bien, te lo dan, pero si te portas mal, no te lo dan.
Si tú vas en plan mamporrero, no te dan el audio. Si tú vas en plan educado...
Estás llamando a los del Levante mamporrero, ¿no?
Eso es como si yo voy a Gol Televisión y le digo, Lama, gilipollas, ¿me das el audio? Pero si yo digo... Escúchame,
Lama no es que solamente te daba el audio, es que te invitaba.
Evidentemente, eso es una cosa normal que es de educación, ¿vale?
O sea, que le estás llamando gilipollas a los del Levante.
Pero aparte de eso, si un club va y escucha el audio de manera interna, puede comprobar si el audio está editado o no está editado.
No lo puedes comprobar.
Vale, perfecto. Vale, pues nada, Juanma. Pues perfecto, pues nada. van a quitar una palabra para que tú no escuches la palabra que
no dice. Pueden dejar sonido ambiente, pueden dejar sonido ambiente como que en ese momento no estaban hablando los árbitros. Punto. Perfecto, final.
Pues ya está. Entonces, si manipulan los audios, entonces ¿para qué?
No, editar, claro, a lo mejor porque no quieren que se escuche un taco que dice un árbitro.
Estáis criticando una cosa que todavía no se ha hecho.
Es verdad.
Pensáis que
cuando llegue ese río cruzaremos este puente, claro, cuando llegue este puente cruzaremos el río, no, o lo que sea.
La historia es que muchas veces pensáis que esta gente es como vosotros, que claro.
Efectivamente. ¿Qué tal estás, Fouto?
No, bien, pero es que escucho unas cosas que me llevo las manos a la cabeza.
¿Vas conduciendo? No, claro, ¿vas conduciendo?
No, en serio, no, me he tenido que parar porque un poco más y escuchándome estrello con el árbol. ¿Claro?
Tienes que volver el domingo a comentar el tema arbitral.
Sí,
vamos, es que vamos, vaya tela. En fin, bueno,
lo estás haciendo entre semana
con el domingo. No tengo ya ni ganas de hablar.
No, es que al final no, siempre te vas caliente para la cama, de verdad.
Es tremendo. Encima con una buena entrevista, estáis ahí.
Bueno, tú no, lo ha dado Hernández Fernández.
¿Se ha quedado contento Hernández Fernández con la entrevista?
Sí, se ha quedado muy a gusto.
¿Y tú?
Ha puesto en su sitio a todo el mundo que tenía que poner.
Muy bien.
Y ahora vais y lo cascáis.
Menos a su jefe.
Muy bien.
Menos a Medina Cantalejo, ¿no?
Claro, menos a su jefe.
Menos a Medina Cantalejo, que les había prohibido hablar hasta hoy, ¿no?
A calentitos para la cama. Venga, buenas noches. Hasta luego. Adiós a todos.
Venga. Hasta luego.
O sea, así es como no hay que ir a pedir los audios.
Así no se puede pedir. Bueno, si vas como por las buenas, te dan el audio. Si vas por las malas, pues te mandan por ahí.
Como resumen de la primer tercio de liga, de lo que ha comentado Medina Cantalejo, efectivamente hay menos expulsiones que el año pasado, de 54 a 34. A mí me sobran hasta 15 todavía más. De penalti más o menos los mismos, 46-44. A mí me sobran 14, pero bueno. Rectificaciones VAR muchas menos, de 72 a 50, lo cual en ese aspecto también está bien. Pero hay un dato que siempre me llama mucho la atención. El año pasado, en las 13 primeras jornadas, hubo 7 errores escandalosos. En esta liga ha habido 14 errores escandalosos.
Bueno, pues así es que él está muy bien, muy satisfecho.
Muy bien, no están.
Ha dicho, estoy satisfecho, muy satisfecho.
Vale.
Ha dicho.
A ver, desde Barcelona, Elena Condis. Hemos escuchado a Puyol hablando de Gavi al principio del programa, alineándose un poco con una postura muy coherente, que es no buscar culpables en la lesión de Gavi, calificarla como un accidente. ¿Y Deco qué ha dicho de Gavi?
Bueno, ya sabéis que el Barça puede fichar en enero para suplir la baja de Gavi, que puede inscribir a un futbolista hasta final de temporada utilizando el 80% del sueldo que libera Gavi, y en los últimos días han salido muchos nombres de centrocampistas como posibles recambios en la prensa, pero la idea de Deco es otra. Por lo que dice, su prioridad es inscribir a Vitor Roque, lo tienen fichado desde verano, y después de consultar con la Liga, el Barça tiene el visto bueno para registrarlo de forma provisional en enero. Y escuchando a Deco, ahora lo haremos, ha sido muy contundente al hablar de Gavi, dice que es irreemplazable y zanja cualquier especulación que se haga de nombres y recambios para el centrocampista.
Gavi es, al día de hoy, es un jugador que no se puede sustituir. No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi, ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi. O sea, discutir sobre la sustituir a Gavi, primero es un error. Yo creo que es un equívoco decir, no, vamos a encontrar un jugador para subir a Gavi. Es una tontería decir esto, no lo encontraremos.
Del tema de carga de partidos, selección española y todo eso, no ha dicho nada de importante, ¿no?
No le han preguntado, simplemente eso, que la prioridad es Vitor Roque en enero. A mí me da la sensación de que no van a traer a ningún centrocampista, por lo que ha dicho sobre el posible sustituto de Gavi. Y desde arriba, desde la directiva de Laporta, creen que con la nómina de centrocampistas que hay en el primer equipo y los de la Masía ya pueden cubrir de sobras la baja de Gavi.
Gracias. Un beso, Elena.
Un beso.
Melchor, ¿juega Bellingham en Cádiz?
Bueno, quedan 4 días y ese es el objetivo. Cada día está trabajando de forma más intensa, ya lo va haciendo con el grupo, ya ha hecho una parte, todavía esa parte de contacto no la mantiene, pero ya está trabajando sobre el césped, disparando. Me dicen que está remitiendo el dolor poco a poco, pero ese es el objetivo, que llegue al partido del Cádiz el domingo, 6:30 de la tarde. También Ceballos parece que va a ser otro de los jugadores que va a poder contar Carlo Ancelotti. Los otros 7 que están en la enfermería todavía tienen que esperar un poquito más.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Angelito García.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Se ha despertado.
Estás muy enérgico desde que has venido de Turín, como que te ha cambiado, sí. Te han cambiado un poco el sueño, ¿no?
Te han cambiado,
¿no?
La dosis.
Los biorritmos.
A esta hora siempre te pillábamos, no, y sin embargo te has venido...
Me veo todos los días apuntados en el guión y nunca me saludas, entonces ya no, pero... intento no dormirme para que no me pero vayas a saludar y justo... No, pero... Verás como el día que me saludas es el día que justo me duermo.
Ya lo reconozco.
Ese día sí. No me he dormido hasta ahora ningún día de todos los que habéis dicho, pero ese día me voy a dormir.
Oye, puede ser tratado incluso este problema, ¿eh?
Sí. Epilepsia.
Escucha una cosa, ¿qué querías decir de Djokovic?
Nada, pero bueno. No, a ver, Djokovic debuta mañana. Por cierto, dar una entrevista
que debuta?
En la Copa Davis.
Muchos años, Juan.
Debuta mañana en la Copa Davis, que quiere ya ser su último objetivo para cerrar
en Málaga.
Casi perfecto, en Málaga. Juega contra Gran Bretaña, va a jugar. Y acaba de decir, por cierto, una entrevista en Marca, y además que yo me lo creo al 100%. Yo siempre os he contado que la mayor gasolina que ha tenido Novak Djokovic en toda su carrera, porque es un tío que vive de compararse permanentemente con los demás y superarles, ha sido el amor, el respeto, la fama que tenían Rafa Nadal y Roger Federer por el mundo entero, y que él se sentía despreciado y se sentía que no le pagaba el público, los patrocinadores y todo el mundo al nivel que se merecía. Bueno, pues ahora ha reconocido él públicamente en una entrevista con los compañeros del diario Marca, que publican mañana en portada.
Vamos, venga, vamos.
Que el perder con Alcaraz en Wimbledon fue lo que le activó para hacer este final de temporada que ha hecho, ganando el US Open, ganando la Copa de Maestros, y esperemos, porque su Serbia es el gran favorito, ganando la Copa Davis. Así que nada, mañana en España, en Málaga, en su segunda casa, Novak Djokovic.
Porque él tiene casa en Marbella.
En Marbella, desde hace muchos años.
Y vive mucho tiempo allí.
De hecho, ya contamos aquí y dimos todos los datos que entró ilegalmente durante el confinamiento y durante la época de COVID.
Vaya por Dios, hombre.
O falsificó que se había contagiado o entró ilegalmente en España. Una de las dos.
Vamos.
De verdad.
Pero es imposible que sea.
Te voy a decir una cosa. Eres una mezcla de rencor y mala praxis periodística.
Mala persona.
Sí, sí. Oye, tú sabes que mi madre y mi suegra escuchan este
programa. Sí, ya lo sé.
Cuando no les dices que me duermo, les dice que soy rencoroso y mal periodista.
Es que el otro día querías que se dejara perder Sinner. Hoy, bueno, recordando una cosa de hace 4 años... No, tú ya lo sabemos. Pero bueno, igual le hubiera ido mejor.
Bueno, es que se demostró que Sinner es muy deportivo, muy deportista y muy fair play y un gilipollas.
¿Cómo dices las cosas?
¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso, tío?
A ver, lo digo como suena. Yo, si soy deportista, quiero ganar.
Sí.
Y para ganar...
Eres un cobarde, entonces, que no quieres ganar a los mejores.
Un tramposo. Que las armas necesarias para ganar. Y si yo... sé que puedo dejar al Barça o al Madrid fuera, lo dejo fuera, porque tendré más posibilidades de ganar.
Qué feo.
Y Sinner, que fue honrado como tú, mira lo que le pasó.
Pues que, mira, que pues yo prefiero...
¿Sabes, Manolo, que todos estos que están aquí criticándote harían lo mismo? No,
no, no, no, no, no, por ahí no pasó, ¿eh? Eso no, sí que no.
Escúchame, es que para mí sería...
A mí me gusta enfrentarme a los mejores.
Siempre.
No, a mí sería un deshonor que quisieran pensar como yo.
No, no, es que yo no sé si, y lo digo en serio, ¿eh? Yo antes de manipular una competición o un estudio de audiencia o cualquier cosa, antes de eso, prefiero morirme.
Que
me lleve la vida por delante.
Si Sinner hubiera perdido, no hubiera manipulado la competición. No la hubiera
manipulado. Sí, la hubiera manipulado. Dejarse perder es manipular la competición. Pedro Martín, es una vergüenza que estés callado.
No,
vuelvo a repetirlo. Sinner puede jugar y en vez de jugar el partido... al 100% lo puede jugar
eso
al
100%.
Perdona, por favor. Mira, ¿por qué los equipos reservan jugadores de un partido al siguiente? Porque creen que el siguiente es más importante.
No,
porque
eso es una gestión, eso es una gestión de equipo.
De
no, de verdad, por aquí no. No, esto sí que no. Aquí tengo que ejercer un poco de...
Cárgatelo,
Juanma. No, no, aquí
es que, Juanma, yo pensando que no lo voy a hacer, admiro a los tramposos.
Hombre.
¿Pero dónde está la trampa?
Bueno, eso no es una trampa.
Hombre, por favor, dejarse perder es una trampa.
A ti te puede parecer, con esto... te puede parecer un poco deportivo, lo que quieras, pero manejar los resultados a tu conveniencia no es hacer trampas.
Dejarse perder un partido es hacer algo ilegal.
Dejarse, algo que no está permitido hacer.
Dejarse perder.
Es ilegal.
No, igual sí, no hace lo suficiente para ganar.
Si tú perdiendo ya tienes tu clasificado...
Es ilegal.
Vamos a ver, Juanma, esto es como en la Liga. Juanma, perdóname que te haga una pregunta. ¿El Madrid o el Barça juegan la final de la Champions el miércoles? Y el sábado tienen un partido.
¿Qué hacen?
Y llegan el sábado, ¿y qué hacen? ¿Salen con el equipo titular?
Es distinto. Es una gestión de esfuerzos.
No, es lo mismo.
¿Y Sinner puede hacer lo mismo?
Es lo mismo. Sinner jugó el partido.
Vosotros decís que se dejase perder. No que bajas el rendimiento, Sinner, para perder el partido.
¿Qué opinarías que un equipo se dejara perder para que bajara a segunda división su eterno rival?
¿Pero cómo ha pasado? Que ha pasado así de veces.
¿Y es, no es una vergüenza? Contando? ¿No es una vergüenza?
Pero vamos, pero a ver, sabemos, si yo te digo a ti, decir,
yo a mí, si le hace eso el Sporting al Oviedo, me muero.
Eres el tío más deportivo del...
me muero.
Tú que eres el tío más deportivo del mundo, te he oído decir, oye, el Madrid y el Barça ya han cumplido con su objetivo y el problema no es del Madrid y del Barça, es de los demás.
Que no, claro, que no me... Que sí, mira, te voy a decir, que eres un artista mezclando cosas. No, me he hecho los deberes.
Yo
lo
he dicho.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. De verdad.
No, hasta aquí no, te quedan
siete minutos.
Me planteo seriamente la gente con la que yo salgo a la mano.
Es como no me tenías que saludar.
Pedimos perdón, ¿eh?
Pedimos perdón como empresa.
La próxima vez, como empresa.
Yo pediría perdón después de lo que han dicho Angelito, Gonzalo.
Mira,
y Lama.
David y yo, que somos más serios que todos nosotros, estamos avergonzados.
La gente lo tiene claro.
Y yo que conozco a David, sé que va para casa dándole vueltas a esto y ya hasta mañana no va a estar a gusto. A ver, mensajes para cerrar y vamos con el grupo.
Especial de honestidad en Despierta San Francisco.
A ver qué mensajes nos lea ahora,
por favor. Se habrá ido todo el mundo.
Pongo la radio, escucho a Hernández Hernández y me pregunto una cosa, ¿por qué carajo los árbitros no hablan cada semana? Es impecable lo que ha dicho este señor. Soy madridista y Hernández Hernández me parece muy malo como árbitro, pero hoy me está encantando como persona. Es valiente y no rehuye nada, vamos, exactamente lo contrario que su jefe. Alejandro Hernández Hernández es uno de los pocos árbitros que respeto en este país desde el día del supuesto penalti de Felipe, que no pitó a pesar de llamarle el VAR. Demostró que tenía dos narices. Y otro oyente decía, hay corruptos en todos los estamentos y en todas las profesiones, excepto en el colectivo de los árbitros. Hay que reírse.
Bueno.
Y otro oyente, mira, que esto le va a hacer ilusión. Alex nos dice que hoy es su cumpleaños y que tiene dos ídolos en la vida, además de sus dos padres.
A ver.
Uno eres tú y el otro es Isaac Fouto. Y le haría mucha ilusión. Bueno.
Fouto ya no.
Fouto
se llama Alex.
Alex.
Alex, Fouto no está en condiciones de felicitarte porque se ha ido muy enfadado y te podría, en lugar de felicitarte, podría decirte cualquier salvajada. Pero yo, en su nombre, te deseo un feliz cumpleaños, de verdad, ¿eh? Sí. Y te agradezco mucho que escuches el programa, pero cambia de ídolos. O sea, tus ídolos somos Fouto y yo...
Sobre todo tan distintos.
Efectivamente, si tus ídolos somos Fouto y yo, esto todavía lo puedes solucionar. O sea, habiendo la gente que hay en el mundo, no te quedes con Fouto y conmigo, vamos.
Prueba con David, que es un hombre honesto.
Están Lama y Angelito García, que manipulan torneos, por ejemplo. Eso sí que son...
Es que nosotros, como Luis Aragonés, nosotros no queremos ya más amigos. Ni
efectivamente,
lo que tenemos,
efectivamente. No. Oye, compañeros, habéis estado muy bien, sobre todo en la entrevista a Hernández Hernández.
Sí.
La habéis llevado...
Sí, bueno,
efectivamente, por eso habéis estado muy bien.
Respeto por el silencio.
Un abrazo a todos, ha sido un placer. Adiós, hasta luego.
Chao.
Ahora Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE, cada día más temprano aquí a esta hora en la cadena COPE.
Ya estamos en nuestra hora, por fin.
Efectivamente.
Hemos recuperado.
Pues mira, en Canarias entréis todos los días a las 12 y 27. Y no os
vamos.
Sí, no. En Canarias está la gente encantada porque estáis en el prime time absoluto.
Sí. ¡Vete exactamente a cagar!
Eso es. Por favor, Whopper, que bastante. Oye, no sé si es en directo ahora mismo o
sí,
no.
Es Lama, que
sí,
después
sí,
de
sí,
Fouto.
Sí, 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 sí.
Bueno, ya te ha hecho el traje para los premios. Te traje el traje.
Sí, el sábado ahí voy.
Oye, tengo ganas de abrazarte.
Vas ahí, García, es verdad. Bueno, es verdad. Cada vez que me acuerdo que va García. Uf.
¿Qué pasa?
Hombre, pues que ha habido un poco de tirantez en los últimos meses entre nosotros.
Nah, son juegos de niños.
Sí, hombre, sí.
No, venga,
sí,
vamos, niño.
Luego, venga, vamos. Radio Marca, a diario, el viernes, a cuenta de la merecida o no merecida renovación de Luis de la Fuente como seleccionador, Roberto Gómez insiste con la candidatura de Carlos Herrera para presidente de la federación.
Sí. Ya se te ha ido. Renovación ya de Luis de la Fuente. No sé si se puede ahora, pero ayer que estuve por la tarde con Carlos Herrera, si es elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pues lo primero que se haría sería renovar a Luis de la Fuente.
Sí, gran noticia.
Su seleccionador es Luis de la Fuente. Y yo creo
es
que eso...
Es importante, es importante.
Pero sigue en serio lo de Herrera.
El asunto...
¿Cómo que en serio? Claro que en serio, Roberto. Carlos Herrera.
Ah, ya.
Hombre, por supuesto. Y además yo creo que sería un buen presidente.
Yo también.
A ver, inteligencia artificial. Herrera, espacio gratuito cedido por el Valle Fiesta a los candidatos a la presidencia de la federación. Hoy, Carlos Herrera, a ver.
Soy Herrera Carlos y me dirijo a ti, Federación Autonómica. Pido tu voto para un nuevo proyecto al frente de la Federación Española de Fútbol. El mío. Quiero que sepas que mi candidatura es una cosa que me estoy tomando completamente en serio y que ya tengo perfilado el que sería mi equipo para la Real Federación Española de Fútbol. Ahí va. Con una junta directiva seria y competente. Vicepresidentes 5, Lopera, Joaquín, Bertín Osborne, Poli Rincón y Denilson. Para las territoriales, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián. Preparador físico, el chef José Andrés. Seleccionador, Lorenzo Serra Ferrer. Jefe de prensa, el gran Roberto Gómez. Y ya avanzo que todos los partidos de la selección que se jueguen en España se disputarán en la Maestranza. Y la sede de la federación ya no será en Las Rozas, se trasladará a Sanlúcar de Barrameda y olé. Ahí está, Ertío.
Muy bien.
Espero tu voto.
Muy bien.
Yo soy Carlos Herrera y tu retratito lo llevo en mi cartera. Olé.
Olé. A ver, es radio el primer palo. El viernes, con la sensatez que le caracteriza, el látigo serrano propone una interesante alternativa para aligerar el calendario de nuestro fútbol.
Eso claro. Ha sido una de las reclamaciones principales que han hecho. Y ahora tú quieres que todos los partidos, absolutamente todos los partidos, sean principales. No puede ser, hombre.
No. Yo acabo por quitar la Liga Nacional. Es decir, determinados clubes. Yo no quiero que Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis.
Es que claro, ese clasismo. Viernes a viernes, es que no puede ser.
Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat. Bueno, nunca.
Por favor.
Bueno, qué perra han acogido con mi equipo.
Hombre, Juan, Axel.
Con tu equipo,
¿qué tal? ¿Cuál es tu equipo? Bueno,
el Getafe. Yo soy A. Torres. Soy. Sí. El presidente del Geta.
Ah, claro.
Claro, Axel Torres. Declaro persona no grata al club Atlético Serrano. Y no solamente persona no grata en el Geta, sino también del Nottingham Forest. Es arriba peor. Geta, viva Nottingham, arriba la amnistía y pulsa Asturias.
Muy bien. A ver, pasamos al 6. Hora 25 de los deportes, martes. Llamada al contestador del programa de un primo de Andrea Peláez que dedica este bello poema al fútbol femenino.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Aquí está hablando del tema del 5-0, del fútbol, no sé qué, del fútbol femenino, esto. Vamos a ver. La Liga de Fútbol Femenino, a ver, una liga que un equipo gana con 130 y tantos goles a favor y 6 o 7 en contra, es una mierda de liga. Digáis lo que digáis.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Pues no estoy de acuerdo para nada en absoluto.
Hombre, Rubi.
Buenas noches.
¿Qué
no
tal?
Estoy de acuerdo
¿Qué
para nada
vida?
Con este
¿Qué es de tu vida?
Bueno, pues aquí estoy enfrascado en diversos proyectos. Estoy, ya sabes que ahora pues me hago cargo de la otra radio que te dije la otra vez, de Kiss FM.
Sí, Kiss FM.
Y entonces, pues ahí estamos. No sé por qué estoy escuchando esta música. Te quiero comer la boca.
No hacía falta que lo explicara, Rubi. Ya lo había cogido.
Pero es que tú eres un privilegiado intelectual.
Efectivamente.
Exactamente.
A ver, Radio Marca, diario el viernes, La Tribu. Vamos con la noticia que ha abierto todos los telediarios esta semana. La inauguración de las nuevas instalaciones del Getafe. Fouto contra Roberto Gómez. Atención.
La inauguración ayer por parte de Ángel Torres de las instalaciones del Getafe.
¿Que no estabas?
¿Perdón?
¿Que no estabas allí?
Fouto.
¿Y no estabas?
Fouto, yo estuve allí.
Pues yo no te vi.
Eres un indocumentado y un mentiroso.
¿Cómo fue el acto? ¿Cómo empezó el acto?
Que estuve allí y estuve una hora, mentiroso.
Que yo estuve allí y no te vi, Roberto.
Mentiroso, estuve allí.
Hombre, ¿pero cómo que mentiroso?
Yo contigo no hablo porque eres un mentiroso. Ha dicho que yo no estuve ayer en Getafe.
Yo no te vi, he dicho que yo no te vi.
No. Eres un mentiroso porque has dicho que yo no estuve en la inauguración de las oficinas.
No, y es que te digo una cosa, me van a pasar ahora el listado de gente que estuvo ayer.
Bueno, venga.
Bueno. Vamos a ver.
Pues después, Fouto. Rectificación, recogida de cabello.
Yo quiero decir otra cosa, que quiero rectificar lo que he dicho antes.
No vale, no, a mí no me vale.
No, hombre, no.
Eres un mentiroso.
Yo rectifico.
Eres un mentiroso.
Que Roberto sí estuvo ayer.
Eres un mentiroso.
Pero que no se quedó al cóctel y por eso yo no le vi. Pero pido disculpas a Roberto
No,
Gómez
no. Pues no te las
porque
acepto.
Porque ahora, si que quieres te... que me arrodille, Roberto, no me voy a arrodillar.
Fouto, o sea, eres un mentiroso.
Ahora he confirmado la noticia.
No, pero...
He hecho mal,
has tenido que confirmar la noticia. Doble mentiroso.
Claro, me ha sorprendido.
Doble mentiroso.
Qué raro que no soy a Roberto Gómez.
Doble mentiroso.
Roberto Gómez estuvo ayer en Getafe. Seguimos aquí en La Tribu a diario.
Muy bien, que ha rectificado. No te muevas así con la criatura.
Roberto,
hombre, ha confirmado, hombre.
¿Cómo habla Fouto? Mentiroso. Así, sin aviando, ¿no?
Efectivamente.
Exactamente.
Radio Marca, despierta San Francisco el martes. Recordamos a David Sánchez hace unas semanas dedicando un programa especial al comienzo de la nueva temporada de la NBA.
Baloncesto, Charly Santos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Enrique.
Gracias por querer estar conmigo.
Claro, se ha enrollado Cañizares y claro, no nos deja tiempo.
Claro, venga, decimos todos adiós, venga.
Adiós, 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 ¿eh? El baloncesto bien, ¿eh?
Muy bien, es muy sano todo.
Tiene problemas, David.
Oye, hay otra antena de oro en este programa, ¿eh?
Hombre, evidentemente. A David Sánchez le han dado un toque porque ahora sí ya ha corregido esta mala costumbre.
A mi izquierda, como siempre, Charly Santos, hablando un poquito de baloncesto. Charly, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días.
Y a mi derecha, don Enrique Corbella. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Enrique, buenas.
¿Cosas que contarme?
Muchísimas.
Pues me las contéis mañana, que me quedo sin tiempo.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Mañana, un abrazo.
Es increíble. Es increíble.
Es taller de radio.
¡Suancar!
Esto no puede ser. David Sánchez no respeta ni al baloncesto ni al colaborador.
No tiene, no tiene respeto.
No respeta al Carastún. El Carastún, vamos, hay que respetarlo. ¿Qué dirán los señores de Radio Marca? Que tienen que pagar unos señores por un segundo interpretar su colaboración.
Eso
es más larga la careta que la colaboración.
Mira, el partidazo el viernes. Oasis de Libertad, Juan Gato y su sección No hay jardín en el que no me meta. Hoy toca baloncesto.
Bueno, pues vamos a empezar.
Vale, déjame que termine ya.
Sí.
Ya nos hemos metido en el día siguiente, pero tengo que felicitar a una gran mujer.
Caramba.
Muy amiga, malagueña, bueno, de Unicaja,
sí.
Mi querida Rafaela.
Del banco.
Rafaela. Sí, Rafaela. Además, tú las conoces, pues es el trío, el mejor trío que hay en Málaga.
¿Cómo?
De aficionadas.
¿Cómo?
Mine.
Perdona, sigue.
Esperaba que terminara otra frase.
Santo, ya te he dicho alguna vez que te tienes que hacer un pequeño guión.
O sea, que voy a salto de mata.
Te va liando, se va liando.
Sigue, que esto está emocionante.
Nani, Inés y Rafi.
No he entendido nada.
A ver, te voy a decir una cosa. Hombre, Juan Gato este, ¿cómo? Tiene más peligro que un indio tras un árbol, ¿eh?
A ver, inteligencia artificial. Llega el Black Friday. Atención, Andrea Pérez anunciando electricidad Mariluz.
¿Qué? Ya estás esperando al Black Friday como agua de mayo y todo por no gastar, ¿verdad, rata asquerosa? Pues escúchame, gañán, ya llega el Black Friday a electricidad Mariluz. Si vas a Calatayud, electricidad Mariluz. Te atenderá la propia Mariluz que ha metido en la empresa al marido, a las hijas y a los sobrinos. Todos por enchufe. Electricidad Mariluz. Todo tipo de accesorios para tus puentes, butrones y enganches con los edificios colindantes. Si te pillan, Mariluz no se hace responsable de las consecuencias penales de tus actos. ¡Pedazo de imbécil! Electricidad Mariluz. Con tu primera compra de regalo, una merluz. ¡Feliz Black Friday, pringao!
Pero ¿por qué ponéis así a Andrea, hombre? Andrea, que es una chica que tiene una educación maravillosa.
Porque
de verdad, se te va la olla. Oye, compañero.
¡Tápate!
El miércoles hablamos a la 1:33, ¿vale?
Perfecto, a la 1:34.
Venga, un abrazo.
Ahora queda con Dios.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Aquí estoy, que tenga que ser yo el que tenga que poner un poco de cordura a esta hora de la madrugada, sí. A la 1:37 tiene narices, ¿eh?
Sí, es que ¿has visto cómo ha acabado Lama el programa y Fouto y todo? Ha sido muy difícil.
Me estoy secando las lágrimas de reírme, ¿eh?
Sí. Y yo de llorar de tristeza.
Es verdad, pues sí, ahora yo tengo que hablar de un tema que nos va a sorprender a más de uno porque, joder, yo no sabía que realmente hasta las guerras tienen reglas de juego. Y vamos a hablar de ello, vamos a dar unos datos que la gente va a alucinar, así que nadie se desconecte porque la radio continúa.
Los saltos, el fuego y todo eso, ¿no?
Sí, y la gente que hay que sacar de allí, y toda la gente que está sufriendo, y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la guerra.
Vale, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Juanma, gracias.
Lo dicho, se quedan poniendo las calles, nosotros volvemos mañana a partir de las 11:30. Ojalá que podamos decirles que otra vez ha sido una gran noche de radio. Es lo que más nos gusta. Las noches de radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.